Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano buscan hoy noticias. Es noticia cómo está soplando el viento en Galicia. Así suena a estas horas el viento en la Costa de la Muerte. Se esperan en las próximas horas vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Un anciano falleció ayer a causa del temporal en Muras, en Lugo. El temporal de viento y lluvia que afecta a la península y a Baleares deja en alerta a 35 provincias hoy. Así que precaución. Casi 20.000 hogares seguían ayer por la tarde sin luz en algunos puntos de Galicia. Se ha suspendido a causa del temporal el partido entre el Celta y el Real Madrid. Queremos saber cómo están viviendo ustedes el temporal, cómo lo están sufriendo, especialmente los gallegos. Desde este primer minuto de este programa tienen a nuestra disposición su teléfono, el teléfono de este programa, que es su teléfono, 663-100-109. Ahí esperamos sus mensajes de WhatsApp para que nos cuenten si están sin luz, cómo está afectándoles el temporal. Tarde para la ida, se llevó ayer el Goya a la mejor película y Un monstruo viene a verme se llevó 9 cabezones. Raúl Arévalo, director de Tarde para la ira.
A mi madre, a mi hermana Tamara, a Alicia, a Melina, mi amor, y a Beatriz Bodegas, que sin ella esta película no sería posible. Muchas gracias por creerme tanto.
La gala de los Goya anoche tuvo los problemas de siempre. Problemas de escenografía, de guión, de realización, y fue larga, como siempre. Hay que aprovechar este domingo que tenemos por delante para relajarse, porque nos espera una semana de AUPA, ya se lo digo. Mañana tenemos la romería del victimismo secesionista. Declaran ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se llama Jesús María Barrientos, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las que fueron sus consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre. Se va a montar, se ha montado ya, como digo, una romería de victimismo secesionista. Sabemos lo que va a decir más mañana en el tribunal, porque se lo hemos oído decenas de veces, que está sufriendo un juicio político y que es inocente, porque una vez que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, en realidad él no tenía nada que ver con la consulta y la consulta quedó en manos de los voluntarios. Esta es la insostenible tesis que va a defender Artur Mas frente al juez. Y también va a asegurar que es víctima de una persecución política, que está ante un juicio político. Vamos a ver, si el juicio a Mas fuera político, habría que decir que Mas mintió, porque dijo primero que la consulta del 9N era un proceso participativo y luego aseguró que era un referéndum. Si el juicio fuera político, podemos decir, Artur Mas mintió. También mintió en las elecciones de 2015, porque dijo primero que eran un plebiscito y luego, cuando no superó el 48% de los votos, cambió la versión y dijo que tenía, a pesar de eso, suficiente apoyo para sacar adelante el referéndum secesionista. O sea que Mas, si fuera este un juicio político, habría que subrayar que Mas adapta la realidad a sus propósitos según le venga. Si el juicio a Mas fuera político, habría que decir que es el peor presidente que ha tenido la Generalitat, que no se le recuerdan leyes relevantes, que ha entregado el gobierno de la Generalitat a la CUP, que ha hundido los resultados electorales de Convergencia, que está superada por Esquerra y en manos, como digo, de la CUP. Esto si el juicio fuera político, como él dice. Ya, como político, Mas ha sido un desastre, porque ha mentido, porque sus resultados son pobrísimos y porque además su entorno más directo está siendo investigado por la Comisión del 3%. Pero el juicio a Mas no es político. a más se le juzga por haber cometido un presunto delito de desobediencia y de prevaricación. Y en este juicio las pruebas son abrumadoras prácticamente. O sea, es insostenible la versión de Mas asegurando que a partir del 4 de noviembre de 2014 él no gestionaba la consulta. El 4 de noviembre de 2014 el Tribunal Constitucional dijo esta consulta está suspendida. Hay una providencia del Tribunal Constitucional que suspende la consulta. Pero entre el 4 de noviembre, día en que el Tribunal Constitucional suspende la consulta, y el 9 de noviembre, la Generalitat, es decir, Artur Mas, sigue organizando la consulta. Y ya digo que las pruebas aportadas por los fiscales son abrumadoras. Porque hubo reparto de correspondencia, y eso no lo hicieron los voluntarios. Hubo publicidad institucional, y eso no lo hicieron los voluntarios. Hubo infraestructura informática, y eso no lo hicieron los voluntarios. Hubo un centro de prensa habilitado por la Generalitat, que no lo habilitaron los voluntarios. Y, por si fuera poco, cuando se termina la consulta, Mas comparece y dice: Cataluña ha mostrado que se quiere gobernar por sí misma. Este es el sonido de aquella comparecencia de Artur Mas.
Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien, y ha sido un éxito total. Claramente más de 2 millones de personas, es un éxito total en las condiciones que lo hemos hecho.
¿Qué más pruebas hacen falta? Si cuando se termina la consulta, Artur Mas reivindica como propio el éxito de esa consulta, lo que él llama el éxito de la consulta. Insostenible la tesis de Artur Mas, la que va a sostener mañana ante el juez, que es una consulta organizada por voluntarios. El de mañana no es un juicio político, ya digo. Pero Mas ha montado un auténtico circo para presionar a los jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, ha reprochado el intento de influir en la actividad del tribunal. Otra de las asociaciones de jueces, la Francisco de Vitoria, ha hablado de escrache. Las entidades de la cosa secesionista, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, son las que han convocado esta manifestación de apoyo a Mas, diciendo que mañana se juzga a todos los catalanes. Ya, y dos huevos duros, que diría Groucho Mas. Mañana se juzga a la mayoría de catalanes que están contra la independencia, porque hay que mirar lo que dicen las encuestas, la última encuesta del CEO. Hay una mayoría, no abrumadora, pero hay una mayoría que está contra la independencia. Mañana se juzga a Artur Mas. Se le juzga por un posible delito de desobediencia. ¡Punto! La romería de mañana no es una romería libre, además, ¿eh? Porque se ha invitado, digo invitado y lo pongo entre comillas, a los funcionarios a asistir. Claro, si tu jefa, la consejera de Gobernación, te invita a asistir, ya sabes que si no vas, te quedas en una lista negra. Ya les digo que la semana va a ser intensa. El Congreso del PP, que se celebra la semana que viene, se ha calentado y seguramente se va a calentar durante toda la semana. Sobre todo lo ha calentado el debate en torno a la maternidad subrogada, que mejor habría que llamar vientres de alquiler. El más que posible sucesor de Rajoy, Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto, aunque la ponencia social del Partido Popular para el Congreso no habla de los vientres de alquiler, Núñez Feijóo con Cifuentes han defendido que se regule esta materia. Otro sector del partido pide una discusión abierta y critica que el PP pueda aprobar esto de los vientres de alquiler. Sobre este debate de los vientres de alquiler, me ha interesado personalmente un reciente manifiesto escrito por una plataforma que se llama No Somos Vasijas. En esta plataforma de feministas clásicas, la mayoría de ellas de izquierdas, ahí están para Rubiales, o gente de peso en el ámbito intelectual como Amelia Valcárcel, esta plataforma de feministas, con la que, bueno, yo en alguna cosa no estoy precisamente de acuerdo, Pero en esto de los vientres de alquiler dicen cosas interesantísimas. El lema del manifiesto es muy significativo. Dice, las mujeres se pueden alquilar o comprar. Las feministas aseguran que no quieren ser vasijas. Que alquilar el vientre de una mujer no se puede catalogar como una técnica de reproducción asistida. Estoy citando párrafos o frases de ese manifiesto. No aceptan la lógica neoliberal que quiere introducir en la práctica un tráfico, una contratación de vientre. Y dicen una cosa muy interesante. Esto de los vientres de alquiler lo que hace es cosificar el cuerpo de las mujeres y mercantilizar el deseo de ser padres y madres. Muy interesante. Todo es comprable, todo es vendible, incluso una madre. Es lo que vienen a decir estas feministas. Pues no, pues todo no se compra y todo no se vende. Es muy provocativa la denuncia de estas feministas contra la instrumentalización del deseo por parte del mercado y la reducción de la persona a una cosa. Concluyen afirmando que la persona no puede ser objeto de contrato, que es irreductible. El derecho a la integridad no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato. Me parece que esto sí es progresista. Esto sí es moderno. El defender que hay cosas que no se pueden comprar ni vender, como el vientre de una mujer. Ya digo que es un manifiesto que viene de una tradición feminista, pero que es muy interesante. Muy interesante porque en este debate hay cuestiones que hay que atender. Es lógico que una pareja quiera tener hijos. La pregunta es si eso tiene límites o no tiene límites. Si el mercado puede entrar hasta convertir a una persona en objeto de contrato. Bueno, sobre esto habrá que reflexionar con seriedad. Ya digo que aquí hay un material interesante, no precisamente desde una tradición de derechas. También tienen congreso la semana que viene los de Podemos, y ayer Errejón y Pablo Iglesias hicieron campaña por separado. Escuchen los argumentos que utilizó Pablo Iglesias para presentar a su equipo, porque no tienen desperdicio.
El primer diputado con rastas que sabe lo que significa la palabra clase obrera. Hay un compañero, José Coy, que viene del sindicalismo y de haber trabajado, como dice él, en la industria textil. Vendía bragas a los mercadillos.
Bueno, es inenarrable lo de Pablo Iglesias. Por cierto, Pablo Iglesias ayer para los Goya sí se puso su... No sé si es un frac... se puso la pajarita, ¿eh? Frac no es. Se puso la pajarita. Pero este Pablo Iglesias, ¿qué argumento es esto? ¿Cuál es el mérito de llevar rasta o de vender ropa íntima de mujer para ser político? Yo tengo todo el respeto del mundo a los rastas, a los que tienen larga melena o melena corta, a los que se dedican a la industria textil, a los que crían canarios, a los ingenieros aeronáuticos, pero ni una cosa ni otra son mérito para hacer política. Pues este Pablo Iglesias, que es que este era el intelectual, el que venía de leído. Como argumento, ya lo acaban de decir, es que estos tíos son estupendos, porque uno rasta y el otro ha vendido ropa interior. Yo creo que lo que le pasaba a Pablo Iglesias es que ayer quería hacer la gracia y quería llenarse la boca hablando de la ropa interior femenina, y por eso provocó esa presentación. Un último apunte. Ayer habló también Montoro en un acto del PP en Málaga y pidió al PSOE que sea responsable y que apoye los presupuestos que se van a presentar en el Congreso. Ya saben que tenemos de momento los presupuestos, los de 2017, son los de 2016 prorrogados. Esto es lo que dijo Montoro.
Vamos a hacer esos presupuestos. Y esos presupuestos van a entrar en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en las próximas semanas, para que puedan estar aprobados al comienzo de verano.
Bueno, pues la verdad es que en este momento, hombre, el gobierno querría aprobar los presupuestos y los va a llevar al Congreso, pero la verdad de la buena es que los presupuestos al gobierno le preocupan lo justo, por dos razones, por una razón económica y por otra razón política. Por la razón económica, porque el gobierno está muy cómodo con la prórroga de los presupuestos de 2016. Porque los presupuestos del 16 incluían una partida para el servicio de la deuda y para el pago de la prestación por desempleo mucho más alta, con lo cual eso le da margen a Montoro para no tener ningún tipo de agobio en el 17. Y luego está el asunto político. Aquí es la doctrina Rajoy. Wait and see. Esperar y ver. ¿Qué sale Pedro Sánchez? Elecciones. ¿Qué sale Susana Díaz? Legislatura larga. Pero vamos, al PP no le tiembla la mano por convocar elecciones anticipadas. No hay más que ver la encuesta que publica hoy el diario ABC. 146 diputados le da al PP. Al PSOE, 78. El PSOE, en intención de voto, sube 8 diputados. Le está sentando fenomenal la gestora. Desde que Pedro Sánchez se fue del partido, se fue de la Secretaría General, el PSOE no hace más que subir en intención de voto. Fíjense el desastre que sería que Pedro Sánchez volviera. Ya digo que al gobierno lo de los presupuestos económica y políticamente le preocupa lo justo. 6-3-100-109. Esperamos un mensaje. A ver si contactamos con gallegos que estén bajo el temporal. A ver qué nos cuentan. Son las 6:16, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Trump no cede.
La Casa Blanca ya ha apelado la decisión del juez que abre de nuevo las puertas a Estados Unidos a inmigrantes y refugiados. Trump advierte que mucha gente muy mala y peligrosa podría colarse.
Mala y peligrosa. El juez manda a prisión a la mujer detenida en Córdoba.
Ocultaba en su casa el cadáver de su pareja desde octubre en avanzado estado de descomposición. Los vecinos se habían quejado del mal olor y de las discusiones de la pareja.
Tenía antecedentes.
El parricida chileno que mató a su hija de un año al saltar por la ventana de La Paz participó en una reyerta en su país en 2010. La madre del bebé está recibiendo ayuda psicológica.
Ayuda psicológica y ayuda de todo tipo, porque esta pobre mujer, no pienso en lo que le espera por delante, y es que, te dan ganas de ir a visitarla para darle un beso, porque es que el sufrimiento de la pobre mujer es lo más duro que te puede pasar probablemente en la vida. Los titiriteros del Gora Al-Qaeda vuelven a Madrid.
Esta tarde repetirán la obra que les hizo entrar en prisión, acusados de enaltecimiento del terrorismo. La función se retransmitirá por varios canales de internet.
Ciudadanos deja atrás la socialdemocracia.
La Asamblea General que se clausura hoy confirma el cambio de ideario. Se elimina el término socialismo democrático. Albert Rivera consigue un respaldo casi unánime a su gestión.
Atención, porque esta noticia tiene guasa. Sin pagar ni un euro.
La policía detiene a un hombre que durante 4 meses vivió a cuerpo de rey en 17 hoteles de Barcelona. Reservaba la habitación por internet con los datos de una tarjeta sin fondos. Sus facturas suman más de 22.000 euros.
Lo que se llama un pícaro de toda la vida. El gobierno rumano da marcha atrás.
Las protestas en la calle han conseguido que el Ejecutivo Socialdemócrata retire el decreto que despenalizaba los casos de corrupción.
¿A dónde vamos a llegar? Ahora les vamos a contar lo que ha decidido una empresa belga para controlar a sus empleados. Les ha implantado un chip y ha habido voluntarios.
Funciona como una llave de identificación para abrir puertas o acceder al ordenador. 8 trabajadores se han ofrecido voluntarios para llevar bajo la piel el chip, que tiene el tamaño de un grano de arroz.
Hombre, yo no sé, esto será muy moderno, pero yo prefiero que no me implanten nada. El temporal obliga a aplazar el Celta-Real Madrid, pero hay más fútbol.
La jornada de hoy se inicia a las 12 con el Sevilla-Villarreal. El Barça golea 3-0 al Athletic de Bilbao pensando en la Copa. Y en el Calderón, Torres marca los 2 goles del Atleti en la victoria sobre el Leganés. Y sorpresa en la Copa Davis. España ha perdido el partido de dobles ante Croacia y ahora está obligada a ganar hoy los 2 individuales.
Pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yolanda se aficionó a la petanca viendo a las personas mayores que jugaban al lado de casa. Hoy es 5 veces campeona del mundo de petanca y 5 de Europa.
También reivindicas que aquí la petanca sea un deporte profesional.
Debería de ser así, lo que pasa es que es complicado. Muchísima gente piensa que, bueno, que la petanca es un hobby, que es solamente...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:20, una hora menos en Canarias. Albert Rivera ha conseguido respaldo para quitarle la etiqueta de socialdemócrata a Ciudadanos. Álvaro Echevarría.
Comienza la segunda jornada de Ciudadanos, hoy ya un partido que fue socialdemócrata según su ideario y ahora se define como liberal y progresista, algo que para el secretario general del partido, José Manuel Villegas, incluye a todos.
Es un documento integrador, es un documento que representa, insisto, la sensibilidad de una inmensa mayoría, una práctica totalidad de los afiliados del partido, con ese 90% en la última votación, y por lo tanto aquí no hay que integrar a nadie.
Si este era uno de los dos debates que más expectación habían levantado, el otro, la posible entrada en gobiernos ahora o en el 2019, acabó con la decisión de esperar al nuevo ciclo electoral. Hoy se clausura esta asamblea con la que Ciudadanos pretende actualizar el partido para una nueva etapa.
Y en Podemos ya están votando para elegir entre las listas de Rejón e Iglesias. Ayer los dos protagonizaron por separado dos actos en Madrid. Rejón dio un golpe de efecto porque en el acto en el que compareció había una foto en la que Rejón e Iglesias estaban juntos. Adrián Gil.
200 personas con el cántico de Sí se puede en un acto donde hemos visto a un Iglesias visiblemente emocionado. 61 miembros componen su equipo, todos ellos coinciden en que la figura de Iglesias es incorruptible, indomable y auténtica. Un proyecto basado en la transversalidad y en luchar contra los partidos de siempre. Iglesias, sin mencionar a Rejón, ha querido mandarle un claro mensaje.
Por eso a los compañeros que dicen, queremos un Podemos contigo, Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo, y alguien no es nadie sin sus ideas y sin su equipo. No pasa nada por elegir en política. Elegirán los inscritos y las inscritas.
Apenas a 300 metros, en un cine y acompañado por una foto con Iglesias, Rejón ha querido mostrar el nuevo rumbo político que debe dar el partido. Asegura que no se trata de un duelo de caras y ha pedido el voto para Pablo Iglesias como secretario general. Eso sí, con las ideas de su nuevo proyecto.
Yo os pido el voto para Pablo Iglesias como secretario general y al mismo tiempo pido el voto para los documentos organizativos, éticos y feminista y político de recuperar la ilusión y para la lista de recuperar la ilusión que vamos a presentar a continuación.
Un apoyo que no todo el mundo se cree. El secretario de organización, Pablo Echenique, acusa a Rejón de mentir y asegura que quien vote a su proyecto estará optando por la posibilidad de que Iglesias deje de liderar el partido.
Sánchez sigue en la carretera. Ayer estuvo en Zaragoza y aseguró que nunca un socialista será su adversario. Enrique Pérez Alcobendas.
Ante cerca de 700 personas, Sánchez se comprometió ayer en Zaragoza a liderar una gran coalición de fuerzas progresistas europea y a contar con la opinión de los militantes para cada decisión que adopte el partido.
Siempre he tenido claro que si las decisiones del PSOE importantes no las toma la militancia, el PSOE dejará de ser importante. Si sale adelante este proyecto y ganamos las primarias, los militantes seréis consultados en todos los acuerdos de gobierno que tenga nuestra organización.
Dice que no le temblará el pulso en los casos de corrupción, que quiere liderar un partido autónomo de izquierdas, coherente y creíble, un proyecto abierto a todos, frente al que defiende la gestora que ha situado al PSOE, dice, en tierra de nadie. Si su candidatura gana las primarias, exigirá lealtad al resto de compañeros para convertirse en una fuerza del cambio y cree que el 39º Congreso de junio será decisivo para el futuro del PSOE.
Ya saben que mañana tenemos romería con el juicio de Artur Mas. Albiol dice que la Generalitat quiere una lista de Slinder de funcionarios que apoyan a Mas y Puigdemont ha respondido acusando a Albiol de banalizar el fascismo. Sergio Segura.
Albiol ha afirmado que el gobierno catalán presiona a los funcionarios para que hagan fiesta y apoyen a Artur Mas en la manifestación de mañana lunes. Por ello, el líder del PP catalán considera que los dirigentes catalanes están haciendo una lista de Schindler para saber qué funcionarios apoyarán a Mas y cuáles no. Son declaraciones en la agencia EFE.
Se está pidiendo a los funcionarios de la Generalitat que pidan un día de vacaciones para ir a tocar palmas a la puerta de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para aplaudir a Artur Mas. Y de esta manera también consiguen ver qué funcionarios son los dóciles, qué funcionarios son los que están de acuerdo con el proceso de ruptura y los que no, un poco como la película La lista de Schindler.
Algunos miembros del gobierno catalán han reaccionado inmediatamente a estas declaraciones a través de las redes sociales. Es el caso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Dice que Albiol banaliza otra vez el crimen más monstruoso de la humanidad y que sus palabras son un insulto a las víctimas de esta tragedia.
La alcaldía de A Coruña, en manos de Podemos, se queda en el aire porque los socialistas le retiran su apoyo. Alberto Varela.
El Partido Socialista se distancia de la marea y rechaza apoyar la cuestión de confianza que presentó el alcalde vinculada a los presupuestos. Con todo, por ahora descartan apoyar una hipotética moción de censura en La Coruña. El alcalde, Xulio Ferreiro, le pide al PSOE que se aclare, que digan lo que quieren.
Xa vai sendo hora de que cada quen decida que quere ser, que papel quere xogar y de que lado deste salón de plenos está.
Desde el Partido Popular de La Coruña destacaban ayer los malos resultados electorales de La Marea en todas las citas electorales posteriores a las elecciones municipales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado que ha restaurado miles de visados después de que un juez de Seattle haya anulado el veto migratorio de Trump. Washington, Juan Ferro.
La administración Trump ya ha anunciado que recurrirá a la decisión del juez de Seattle que paraliza temporalmente el decreto firmado por el presidente Trump y que impedía la entrada de migrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Horas después de la decisión del juez, la Secretaría de Estado anunciaba la validez de los visados y el Departamento de Seguridad Interior dejaba de aplicar la prohibición. Acto seguido, las aerolíneas comenzaron a permitir el embarque de pasajeros con visas de esos países. Trump cargaba en Twitter contra el que denominaba supuesto juez que le quita a Estados Unidos la capacidad de aplicar las leyes. Una resolución, en palabras del presidente, ridícula y que será revertida. Trump decía también que cuando un país no puede decidir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad, es un gran problema.
O sea, Trump contra el Estado de Derecho. Reacción de Irán a las nuevas sanciones anunciadas también por Trump contra este país. Miquel Ayestarán.
Buenos días. La Guardia Revolucionaria iraní prueba nuevos misiles, esta vez de corto alcance, unas horas después de la entrada en vigor de las primeras sanciones a la República Islámica impuestas por la administración Trump. Estados Unidos sancionó a Irán por la prueba que realizó hace una semana de un misil y la Casa Blanca le advierte de que está jugando con fuego. Ante los mensajes de Washington, los iraníes quieren mostrar con estas nuevas maniobras la total preparación para hacer frente a las amenazas y aseguran que si el enemigo comete un error, sus misiles caerán encima de él.
La cadena COPE recogía ayer las primeras reacciones de los premiados en la gala de los Goya. Sefi García.
Después de la euforia, los premiados pasaron por los micrófonos de COPE para explicar su punto de vista sobre el trabajo premiado. Emma Suárez con sus dos Goyas.
El personaje de Julieta es una madre abandonada que vive el duelo de la ausencia. Y en Ana, el personaje de La Próxima Piel, es una madre que se reencuentra con el hijo que desapareció.
J. Bayona, con el que le otorgaron como director de Un monstruo viene a verme.
Todas las frases cuando la madre le está enseñando a dibujar al niño, todas son frases de mi padre, que las recuerdo de cuando mi padre me estaba enseñando a dibujar. Y hay mucho de mi padre quiso ser artista y no pudo ser artista, no, la vida no le dio la posibilidad. Como el personaje de Felix T. Jones en la película.
Roberto Álamo, mejor protagonista por su rudo personaje en Que Dios nos perdone.
Es un personaje que tiene un problema grave con la violencia, efectivamente, que es brutal, pero yo creo que a lo largo de la película se va viendo que tiene humanidad, que tiene un corazón, y que eso le otorga dignidad, y eso impepinablemente en la mayoría del público crea empatía.
Manolo Solo, mejor actor de reparto por Tarde para la ira.
Para mí fue complicado, ¿eh? Yo no las tenía todas conmigo, tenía mucho miedo de afrontar este personaje porque era muy alejado de mi zona de confort, de lo que yo había hecho hasta el momento y de lo que con lo que yo me sentía cómodo. Yo tenía pesadilla.
Raúl Arévalo estaba feliz y cansado. Ana Castillo, enriquecida por su papel en El Olivo. En fin, todos enseñaban con orgullo el bien merecido Goya.
La gala no fue especialmente política. Nacho de Gamón.
Una gala marcada por el poco contenido político que ha tenido respecto a otras ediciones. El presentador, Dani Rovira, ha partido una lanza por Pedro Almodóvar y Fernando Trueba tras las polémicas que han acompañado a sus películas en 2016.
2016 también fue un año en el que estrenaron película dos grandes personalidades en este país. Desde que debutaron, ambos, en 1980, año en el que yo nací, han dado muchísimas alegrías a los españoles. Fernando Trueba y Pedro Almodóvar. Gracias a ellos, España es un país muchísimo más respetado en el mundo.
Antes, en la alfombra roja, Pablo Iglesias decía que una vez al año el smoking no hace daño.
Que lo vieron como un gesto de respeto, de doblar la rodilla ante los trabajadores y trabajadoras de la cultura, actores, actrices, directores, directoras. Y bueno, pues un día al año ponerse un smoking no hace daño y creo que la cultura en este país se lo merece.
Albert Rivera, Alberto Garzón y el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, también hicieron acto de presencia en la fiesta del cine español, en la que una vez más el sector ha vuelto a pedir un pacto nacional por el cine.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos valientes, decididos, inteligentes, gente con buen gusto que aprovecha la mañana del domingo o que ha ido alargando la noche del sábado y todavía no se ha metido en la cama. Con la ayuda de Ana Palacios, Ana Castellano, vamos a... Tengo muchas Anas y a veces no acierto a decir cuál es la que a la que le toca. Vamos a contarles qué es lo que marca la actualidad. Sin sorpresas en los Goya.
Tarde para la ira gana el premio Mejor Película y su director Raúl Arévalo a Mejor Director Nobel. Un monstruo viene a verme, consigue 9 estatuillas, entre ellas a Mejor Director.
Trump recurrirá el veto a su decreto anti-inmigrantes.
El gobierno inicia el proceso de apelación tras la decisión del juez James Roberts de paralizar el veto a refugiados de 7 países musulmanes, una decisión que Trump calificó como ridícula. Si la Corte de Apelaciones fallara en contra, al presidente solo le quedaría recurrir al Tribunal Supremo.
Menos mal que estamos en una democracia, hay separación de poderes y sigue habiendo jueces. El bipartidismo coge aire.
Según la encuesta de GAT3 para ABC, el PP volvería a ganar las elecciones con 146 diputados, seguido del PSOE, que subiría en intención de voto. Podemos se desinfla y ocupa la tercera posición, mientras que Ciudadanos se quedaría con 32 diputados.
Albert Rivera sale reforzado.
Cierra hoy la cuarta asamblea de su partido y su proyecto político sale fortalecido. Hoy la formación naranja elige a los miembros del Consejo General y de la Comisión de Garantías.
Y tenemos una alerta muy severa por temporal, especialmente en Galicia. Ayer por la tarde todavía 20.000 hogares estaban sin luz. Queremos saber cómo están viviendo los gallegos este temporal. 663-100-109, ahí pueden mandar los mensajes que quieran, pero hoy queremos especialmente oír a esas familias que están sufriendo con severidad el temporal. 663-100-109. Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es 3 veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de 3 veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I love my life.
Esta semana hemos tenido dato de inflación, un dato que muestra que la inflación ha vuelto. Hemos estado, no recuerdo bien, pero hemos estado en 2 años o más sin inflación prácticamente. Ahora ya tenemos inflación del 3%. Claro, esto tiene sus consecuencias de todo tipo. Para el pensionista, al que le han subido la pensión de 0,25, pues hombre, esto le afecta porque pierde en principio poder adquisitivo. Para los que no han visto modificada al alza sus salarios, no han visto modificados al alza su salario, pues también le perjudica. Luego también perjudica la competitividad de la economía española. O sea que la cosa no tiene ningún efecto positivo por ningún lado. Estábamos preocupados por la deflación, ahora volvemos a estar preocupados por la inflación. Vamos a ver si María Jesús Fernández, investigadora del Departamento de Coyuntura de Funcas, nos explica las causas y las consecuencias que tenga esta subida de inflación. María Jesús Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿por qué España otra vez, como siempre, vuelve a tener más inflación que Europa? Porque está el tema de la luz, del carburante, pero bueno, las condiciones en Europa son igual que aquí. ¿Por qué el petróleo sube para todo el mundo? ¿Por qué nosotros seguimos teniendo ese diferencial con Europa en la inflación?
Sí, cuando sube el precio de la energía, del petróleo concretamente, En términos porcentuales, la subida es mayor en España que en Europa, y cuando baja lo mismo. Cuando baja el precio del petróleo, el precio de los carburantes, en términos porcentuales, baja más en España que en Europa. Esto se debe a que los impuestos, la parte del precio final, que son impuestos, es menor en España que en Europa, ¿no? Entonces, a un mismo aumento de precio en la parte que es combustible, pues en términos porcentuales supone una variación mayor, ¿no?
Ya.
En el caso de España, además, en el dato de enero, pues hay otros elementos que no hay en otros países, como es el tema de la electricidad.
¿Sí?
Y probablemente también habrá algo de alimentos, ¿no? Como consecuencia del efecto sobre las cosechas de las heladas, ¿no?
Pero no es un repunte coyuntural de la inflación, ¿no? Porque el precio del petróleo seguramente no va a bajar. Y el problema del coste de la electricidad va a seguir ahí, o sea que vamos a tener un año con inflación.
La inflación va a seguir siendo elevada durante los primeros meses de este año, porque ten en cuenta que la tasa de inflación es la comparación del precio.
Sí, en efecto estadístico, sí.
Exactamente, con el mismo mes del año pasado. Entonces, el año pasado, en estos primeros meses del año, el precio del petróleo estaba muy bajo y, consecuentemente, el precio de los combustibles estaba también muy bajo. Entonces, al hacer la comparación, pues la tasa de inflación resultó muy elevada. En la segunda mitad del año, este efecto de comparación será más favorable, porque en la segunda mitad del año pasado el precio del petróleo y, por lo tanto, de los combustibles subió. Entonces, si se mantiene en el nivel actual, siempre que se mantenga en el nivel actual los precios, ya la comparación estaremos comparando con un nivel que no era tan bajo, sino que ya era un poco más alto, con lo cual la tasa de inflación se moderará, ¿no?
Vamos a ver, efectos, esas son las causas. Vamos con los efectos. Claro, si nosotros estamos compartiendo moneda con una serie de países que tienen que vender los mismos productos que nosotros, pero nosotros los tenemos los productos más caros, vamos a perder competitividad.
No hay que fijarse tanto en el IPC como indicador de competitividad. El IPC no es nada más que la cesta de consumo, la cesta de bienes y servicios que consumimos. Ahí hay algunos bienes, que algunos son nacionales y otros son importados. Son los bienes que consumen los consumidores. Y hay servicios.
¿Sí?
Y hay servicios que no se exporta. Aquí está el servicio de peluquería, eso no se exporta.
Yeah.
O sea, no es un indicador de cómo evolucionan nuestros precios de exportación, ¿no? Para eso pues hay otros indicadores.
O sea, no perdemos competitividad con este diferencial de inflación.
No tiene por qué, pero sí que puede dar lugar, sí que puede ser una señal de alarma, en el sentido de que puede dar lugar, puede trasladarse. Sí. Por ejemplo, si se traslada a un aumento de los salarios, entonces sí que puede dar lugar a una pérdida de competitividad en costes, porque eso reduce los márgenes o bien obliga a aumentar precios,
ya,
con lo cual se pierde competitividad. Pero no es en sí un indicador, sino pues un indicador de competitividad, ¿no? La evolución de la inflación, bueno, de los precios al consumo. Es pues un indicador que nos indica.
Sí, la cesta de la compra. Vamos a ver, acaba de decir usted una cosa muy importante. Es decir, para mantener la competitividad lo que hay que conseguir es que los salarios no suban. Pero claro, vamos a ver, porque aquí los asalariados y los pensionistas, entonces, son los que sufren, porque para no restar competitividad no hay que incrementar los costes laborales, pero si no sube el salario y sigue subiendo y la inflación está en el 3%, la pérdida de capacidad adquisitiva, que ya venía dañada, es que es notable, y si no hay capacidad adquisitiva no hay demanda interna, si no hay demanda interna no hay consumo.
Vamos a ver. Si se produce un aumento de los precios como consecuencia del aumento del petróleo, que es un producto importado, esto supone un empobrecimiento para la economía, ¿eh? Nuestra economía tiene menor capacidad de consumo. Nuestra economía
y el consumidor, porque paga más cara la gasolina.
Todo el mundo, toda la economía es más pobre. Toda la economía es como si se hubiese reducido la tarta.
Sí.
Entonces, si se reduce la tarta, pero cada uno pretende que su porción siga siendo de igual tamaño, pues esto es imposible. Y si alguien consigue aumentar, mantener el tamaño de su porción, pues habrá alguien que lo tenga que reducir, pero mucho más.
Yeah.
¿Esto qué significa? Pues que habrá más paro. Si se aumentan los salarios o las pensiones al mismo ritmo que los precios, cuando este aumento de los precios procede de un aumento, de un empobrecimiento del país, un aumento de los precios de la energía, se reducen los márgenes empresariales por dos vías. Una vía, por el propio aumento de los costes energéticos, que es un coste para las empresas, y a esto se le añade el aumento de costes derivado del aumento de costes salariales, ¿no? Se presiona ahí por las dos vías y entonces se produce un deterioro en los márgenes que acaba traduciéndose en una pérdida de empleo, ¿no?
Ya, entonces, usted recomienda, es decir, para que no se traduzca el incremento del IPC en una pérdida de empleo o en una disminución, hay que asumir Que nos pues, hemos hecho más pobres
pues,
todos.
Igual que el año pasado y el anterior, que cayó el precio de la energía y eso sí. Nos hizo más ricos. Y fue, pues,
bueno, más ricos, quiero decir, tampoco hubo subidas salariales significativas.
Bueno, pero nos hizo más ricos porque tuvimos mayor capacidad adquisitiva. Yeah. Y de hecho se notó, ¿no? De hecho se notó que el crecimiento del consumo fue mayor de lo, sí. De lo que se había estimado y en gran medida como consecuencia de que la capacidad adquisitiva se benefició de esa caída. Entonces, igual que cuando cae el precio del petróleo el año pasado y el anterior, esto nos ha beneficiado, pues también hay que asumir ahora. Hay que asumir ahora que pues la economía pues es más pobre y ya está. Los salarios, la regla es que los salarios tienen que crecer siempre al mismo ritmo que crece la productividad. Si crecen a mayor ritmo que la productividad, lo que se deteriora es el empleo.
Nos confirma entonces, María Jesús, que somos más pobres con esta inflación. Está claro.
Efectivamente, eso es así y no hay forma. La tarta se reduce y eso no hay forma de... Eso no hay forma de arreglarlo.
María Jesús Fernández Funca, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 20. Tenemos 6 menos 20 en Canarias. Tenemos temporal, sobre todo, que afecta a Galicia. Estamos recibiendo sus mensajes, especialmente de aquellos que están bajo el temporal, en el 663-109. Abrimos página internacional. El Papa ha nombrado nuevo delegado de la Orden de Malta. Eva Fernández, Roma.
El nombramiento de Monseñor Angelo Becciu tiene gran importancia porque el Papa delega en él su presencia ante el capítulo extraordinario de la Orden de Malta, que deberá elegir al nuevo Gran Maestre. En una carta dirigida a su delegado, el Santo Padre explica que trabajará en estrecha colaboración con el actual lugarteniente interino, von Rummerstein, para mayor bien de la Orden y de la reconciliación entre sus componentes. En esta misma carta, Francisco añade que, en particular, se hará cargo de los asuntos relativos a la renovación espiritual y moral de la Orden, con el fin de que promueva la gloria de Dios a través de la santificación de los miembros. Este nombramiento se produce después de que el gran maestro Matthew Festing presentara su dimisión para intentar solucionar la crisis que atravesaba la institución. La Orden de Malta está presente en 120 países con proyectos médicos, sociales y humanitarios en favor de los necesitados y mantiene relaciones bilaterales con más de 100 estados y con la Unión Europea, así como una misión permanente de observación ante Naciones Unidas.
Este fin de semana se está celebrando el Congreso del Frente Nacional francés en Lyon. Allí está nuestra corresponsal, la Asunción Serena.
Lyon se ha convertido este fin de semana en la capital política de Francia. Hoy Marine Le Pen clausura el Congreso del Frente Nacional, que ayer presentó las primeras propuestas de su programa presidencial y que se resumen, como es tradicional, en más de soberanía francesa y proteccionismo. A la misma hora, hoy está previsto que el candidato de extrema de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, se dirija a los suyos en un mitin con el que quiere competir en términos de capacidad de convocatoria con la líder de la extrema derecha. Ayer fue el turno de Emmanuel Macron, que se presenta por encima de las divisiones de derechas e izquierdas y que, desde que el líder de los republicanos está envuelto en los escándalos del supuesto empleo ficticio de su mujer, él no hace más que crecer en los sondeos. Ayer, sin nombrarlo, tuvo unas duras palabras para François Fillon.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'installe dans notre pays...
Hoy lo que se instala en nuestro país es una lepra democrática, es la desconfianza, y también tenemos que luchar contra ello, porque nuestro combate, además de defender nuestras ideas, es restaurar la dignidad de la vida pública. Miles de personas se acudieron a escuchar ayer a Emmanuel Macron, pero entre el público se echó de menos la diversidad de la sociedad francesa.
Esta semana los diputados británicos han aprobado la activación del Brexit. Londres, José Luis Concejero.
Con 498 votos a favor, el Parlamento británico ha dado esta semana la autorización al gobierno para que empiece las negociaciones y abandonar así la Unión Europea. Ahora se presentarán una serie de enmiendas y la ley llegará a la Cámara de los Lores. En principio, la primera ministra podrá invocar el artículo 50 antes de finales del mes de marzo. Esta votación ha vuelto a poner de manifiesto la crisis dentro del laborismo británico. 47 diputados fueron en contra de la disciplina de voto impuesta por el partido y votaron en contra de la ley. Esto no es un cheque en blanco, le decía Keir Starmer a Theresa May durante el debate. Las leyes que quieras llevar a cabo tendrás que aprobarlas en el Parlamento. Esta semana también se ha presentado el libro blanco del Brexit, un documento que detalla las claves de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Y esta semana el Deutsche Bank ha anunciado pérdidas por segundo año consecutivo. Berlín, Rosalía Sánchez.
El primer banco de Alemania, Deutsche Bank, ha presentado resultados esta semana y anota pérdidas de 1.400 millones de euros en 2016, mejor que el año anterior en el que perdió 6.800 millones, pero no se puede decir que sea una buena noticia, ni mucho menos. De hecho, lo siguiente que se ha filtrado es que estudia recortar el 17% de su personal de renta variable y el 6% de su departamento de renta fija. Estos despidos son parte de los 9.000 que va a reducir en todo el mundo para incrementar su competitividad y los avisos a los empleados afectados empezarán la próxima semana. En las cuentas de 2016 ha pesado el impacto negativo de los 4.300 millones de euros en costes por litigios, reestructuración y deterioro de activos. Y en 2017 el año ha comenzado con otra multa, 588 millones de euros, por haber permitido entre 2011 y 2015 el uso de sus servicios para blanquear hasta casi 9.500 millones de euros de procedencia rusa.
Esta semana en Portugal se ha debatido la despenalización de la eutanasia. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Cientos de personas salieron a la calle el pasado miércoles en Lisboa para manifestarse a las puertas del Parlamento luso contra el debate sobre la muerte asistida que se celebró en la Asamblea de la República. Sofía Guedes es la portavoz de la plataforma cívica Stop Eutanasia.
Todo nuestro grupo nuclear de este movimiento está contra el referéndum porque la vida no se debate en un referéndum y no puede ser decidida solo por algunos.
Stop Eutanasia seguirá manifestándose pacíficamente para evitar que se convoque un referéndum o se apruebe el proyecto de ley de la muerte asistida en Portugal que prepara ya el bloque de izquierda, socio de gobierno del primer ministro socialista António Costa.
Y esta semana Merkel y Erdogan han mostrado sus diferencias. Corresponsal en Turquía, Javier Triana.
Descafeinada reunión entre Merkel y Erdogan esta semana. Hablaron sobre terrorismo y sobre la cooperación entre Berlín y Ankara contra este fenómeno. Hablaron también del fallido golpe de Estado de julio en Turquía y del futuro referéndum mediante el que el gobierno del país euroasiático quiere transformar Turquía en una república presidencialista que otorgue más poderes al jefe de Estado. Frente a esto, Merkel pidió que se respetara el pluralismo del país, la libertad de expresión y la separación de poderes. Pero el punto más polémico llegó cuando la canciller alemana pronunció la expresión terrorismo islamista, unas palabras que nada gustaron a Erdogan, ya que, en su opinión, el Islam solo pregona paz.
Y Rusia ha fortalecido su alianza con Hungría. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú escenificó esta pasada semana su acercamiento a Hungría en una visita oficial. El presidente ruso Vladimir Putin mostró buena sintonía con el presidente húngaro Viktor Orbán, dirigente duro y ultraconservador como el propio Putin. Se acordó continuar con el suministro de gas ruso a Hungría hasta el año 2021. El Kremlin sigue así su campaña de apoyo a líderes, tanto presidentes como opositores, como Orbán en Hungría o Marine Le Pen en Francia, que están en contra de las sanciones contra Rusia adoptadas por la Unión Europea tras la anexión de Rusia de la península ucraniana de Crimea. El líder húngaro tuvo una frase para agradar al presidente Putin y a los medios de comunicación rusos, asegurando que en Europa está de moda ser antirruso.
Cristina Kirchner y sus hijos vuelven a estar envueltos en un lío con la justicia. Buenos Aires, Coco, Ernesto.
El juez federal Claudio Bonadío ha citado a declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia, junto a una veintena de implicados en las maniobras de cohecho, enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero. Las pruebas contra Cristina Fernández parecen definitivas, ya que mostraban desembolsos millonarios a través de la empresa pese a estar inactiva, incluso con retiro de dinero muy superior al que ingresaba. La información bancaria fue otro de los puntos claves en los llamados a indagatoria. Incluso la caja de seguridad de Florencia, la hija menor del matrimonio Kirchner, a la que no se le conoce actividad laboral alguna, se le han encontrado 5 millones de dólares en metálico. La expresidenta Cristina Fernández tiene varias causas abiertas que podrían acabar con sus huesos en la cárcel.
Y esta semana en México ha sido noticia la Constitución de la Ciudad de México. María Berza.
Dentro de unas horas se promulgará la primera Constitución de Ciudad de México, que sitúa a la capital a la vanguardia del país. El texto incluye derechos iguales para los matrimonios entre personas del mismo sexo, garantiza los derechos reproductivos, de hecho aquí es el único lugar donde el aborto es legal, también garantiza el uso medicinal de la marihuana y el derecho a una muerte digna. Además, abre la posibilidad de que se pueda revocar el mandato del jefe de gobierno y establece que nadie en la ciudad goza de fuero, por lo que los servidores públicos serán responsables de todos los delitos que cometan. La nueva Carta Magna entrará en vigor el próximo mes de septiembre.
Marruecos regresa a la Unión Africana. Beatriz Mesa.
Buenos días. Un nuevo himno ha nacido esta semana para celebrar la readmisión de este país dentro de la Unión Africana. Marruecos abandonó la organización hace 33 años como señal de protesta contra el reconocimiento por parte de la Unión Africana de la República Árabe Saharaui Democrática, su principal enemigo. ¿Qué supone, por tanto, este reingreso de Marruecos? De momento, compartir pasillo con el representante del Polisario, el movimiento independentista que reivindica la autodeterminación para la población saharaui, pero también significa que el rey Mohamed VI está dispuesto a mantener una política activa desde dentro de la institución de la Organización Africana para continuar granjeando apoyos en favor de la unidad nacional. También significa que quiere continuar con su ofensiva religiosa y económica para, por un lado, proyectarse como rey de un Islam moderado, el Islam suní de rito maliki, y por otro, fortalecer los intereses comerciales con los vecinos africanos. Un gasoducto entre Nigeria y Marruecos ya está en el horizonte.
Y parece que la barbarie en Nigeria no tiene fin. Esta semana una niña de 10 años se ha suicidado en un atentado terrorista. Laura Secor.
El pasado martes, una niña de 10 años murió a la entrada de un campo de desplazados en el noroeste de Nigeria después de hacer estallar el chaleco suicida que llevaba encima. El portavoz del ejército dijo que el incidente ocurrió a las 11:30 de la mañana en Borno, la región conocida como el bastión del grupo terrorista Boko Haram. Soldados pidieron a la niña que se detuviera y hasta amenazaron con dispararle si seguía avanzando. Entonces la pequeña levantó su hijab, mostró los explosivos atados a su cuerpo y los hizo explotar. Nadie más resultó herido en el accidente, pero este es el segundo intento de atentado contra el campamento de desplazados en las últimas semanas.
Y el presidente de Filipinas sigue con su polémica lucha contra, o guerra contra la droga, como él le llama, Eduardo Molano.
Más de 7.000 muertos después, la política de disparar a matar se renueva en Filipinas. El presidente filipino Rodrigo Duterte ha justificado el despliegue de las Fuerzas Armadas en la sangrienta guerra contra la droga que atraviesa el país. De igual modo, el mandatario ha confirmado su intención de extender esta campaña hasta fin de su mandato, en 2022. Sin embargo, en septiembre, Duterte había pedido una prórroga de tan solo 6 meses. Desde su inicio el pasado 30 de junio, con la investidura del nuevo presidente, la guerra contra el narcotráfico en Filipinas ha superado las 7.000 muertes, según cifras oficiales de la policía. Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte. Una política importada de sus 2 décadas como alcalde de la ciudad de Davao. El propio Duterte ha amenazado con extender su sangrienta guerra contra el narcotráfico a aquellos activistas pro derechos humanos que critiquen la política de disparar a matar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Álvaro Colomer, que es el autor de una novela basada en hechos reales que se titula Aunque caminen por el Valle de la Muerte. Álvaro Colomer, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, lo primero es, ¿por qué escogiste este tema, este incidente de aquella batalla del 4 de abril de 2004 en esa ciudad de aquí, que es una ciudad histórica? La ciudad de Nayak es una ciudad histórica porque ha sido reivindicada a menudo por el chiismo como referencia. ¿Por qué este tema y el papel de nuestro ejército en esa batalla?
Bueno, en realidad yo llegué a esta historia de un modo casual. O sea, yo después de mi anterior novela tenía ganas de escribir algo. Aquella novela anterior era muy claustrofóbica por eso, de alguna forma, y quería escribir algo un poco más abierto, más a cielo abierto, por así decirlo. Y entonces decidí, ya no recuerdo ni el motivo, porque han pasado 8 años casi, sí. Decidí escribir una novela sobre mercenarios del siglo XXI. Y entonces, estando por Europa, investigando, entrevistando a mercenarios y tal, conocí a uno que me dijo que no entendía por qué yo quería hacer una ficción absoluta si tenía una historia real. Ajá. En la que habían participado tropas españolas y mercenarios de la empresa Blackwater. Y entonces me contó esta historia, vi que prácticamente nadie había hablado de esta historia en España, sí. Cuando es un hecho fundamental en la historia bélica española, porque es una batalla importantísima en la que los españoles tuvieron actos incluso muy heroicos, y decidí escribir sobre esta batalla.
Actos muy heroicos, pero digamos que sus aliados nos consideran a los españoles en esa batalla gente, vamos a decirlo suavemente, ¿no? Gente que no colabora. Es decir, ¿por qué? Tú has investigado, has hablado con mucha gente, has hecho decenas de entrevistas. ¿Cuál es la clave que explica que la Brigada Plus Ultra, cuando los salvadoreños el resto, digamos, de aliados estaban combatiendo, nuestros soldados se quedaran parados? ¿Qué provocó, digamos, esa parálisis en ese momento?
Bueno, más que una parálisis, digamos, esto es un problema de las reglas de enfrentamiento. O sea, cada país tiene unas reglas de enfrentamiento que básicamente dictaminan lo que un soldado puede hacer cuando se encuentra en una situación.
En este caso era un ataque, ¿no? De una milicia chiita, me parece que era, ¿no?
O sea, de la insurgencia chiita, que un ataque a la base española, pero que en esa base también habían soldados salvadoreños y soldados americanos y mercenarios de Blackwater que compartían la base.
En una universidad abandonada, ¿no? Al lado de un hospital.
Sí, en un recinto universitario que habían reconvertido en un cuartel militar, ¿no? De alguna forma. Y Nayaf, la ciudad de Nayaf, que es como el Vaticano para los chiís, por así decirlo.
Sí, exacto.
Estaba bajo control español. Entonces los americanos básicamente querían que nosotros nos implicáramos más en la guerra, porque decían que nuestra misión de pacificación y reconstrucción no era suficiente, que allí había una situación bélica, y querían que los españoles nos implicáramos más. Entonces, digamos, básicamente, para resumirlo muy rápidamente, se puede decir que los españoles, los americanos, nos tendieron como una trampa para provocar un enfrentamiento entre los españoles y los chiíes. Y ese enfrentamiento se convirtió en esa batalla, en ese ataque a la base. Entonces, en ese ataque, los americanos tienen unas reglas de enfrentamiento muy expansivas, en las que pueden, digamos, disparar de un modo preventivo incluso, ajá, mientras que los españoles tienen unas reglas de enfrentamiento restrictivas, que prácticamente dice que para que tú puedas disparar, tienes que estar disparándote ya al enemigo a ti, casi directamente a ti. Y en esa forma distinta de concebir, digamos, lo que es un conflicto, y sobre todo el tipo de misión que tenía cada uno, nosotros teníamos una misión de pacificación, es donde se produce el conflicto en la batalla. Hay unos, los americanos consideran que nosotros no actuamos con la entereza con la que hacía falta actuar, y los españoles de alguna forma consideran que los americanos y sobre todo los mercenarios de Blackwater actuaron de un modo
agresivo, demasiado agresivo, ¿no?
Demasiado agresivo. Entonces, en la novela, digamos, recoge no solo lo que fue la batalla en sí, sino también los conflictos internos que hubo dentro de la coalición.
Ya.
Es decir, este malentendimiento que hubo entre los españoles, salvadoreños y americanos.
Tú haces un esfuerzo por recrear, ¿no?, cómo es la guerra de verdad, el combate, ¿no?
Claro.
Que esto es una cosa muy interesante, ¿no?, que se ve al leer el libro, ¿no? Porque queremos saber cómo es la guerra, porque hemos visto muchas películas, pero luego las cosas son diferentes. ¿Cómo has, digamos, tú aquí reflejas, pues eso, los heridos, la situación, digamos, el sonido de las balas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Tú, qué material utilizas para intentar recrear esta situación, que es muy difícil seguramente a todo lo que nos imaginamos?
Claro, las batallas del siglo XXI, digamos, sí, ya no son como las que veíamos de pequeños en los sábados por la tarde en la tele, ¿no? Ya no son esas batallas de trincheras o de
claro,
dos tropas enfrentadas. Esto es básicamente, las batallas del siglo XXI duran como mucho duran 10 horas, porque vienen 8 helicópteros americanos y se ha acabado la batalla, por así decirlo. Esto digo las batallas en las que están implicados los occidentales, ¿no? Entonces, esta batalla también es muy breve, en realidad, apenas duró 8 horas y se acabó precisamente con la llegada de los refuerzos norteamericanos. Entonces, claro, a la hora de enfrentarte a cómo explicas esto, lo que yo hice fue coger a un soldado de cada uno de las compañías o de los regimientos. Uh-huh. Es decir, un español, un americano, un salvadoreño, un mercenario de Blackwater y un iraquí del otro lado, digamos, ¿no? Entonces yo recorrí todos estos países entrevistando a las personas que habían participado en la batalla y reconstruyo la batalla a partir de los testimonios que me han dado. Ahora bien, es importantísimo ver que una batalla tiene siempre esa niebla de la guerra, que la llaman, esa bruma,
sí.
Que es imposible. Yo no puedo decir que esa novela es exactamente lo que ocurrió en la batalla.
No es una crónica, claro.
No, es que hay muchísimos puntos de vista,
claro.
y dentro del mismo ejército español me encontré con diferentes versiones, y entonces yo al final me acabo inclinando por una y le añado las pequeñas dosis de ficción que considero necesarias para reflejar, eso sí, el espíritu de lo que me contaron.
Ajá. Pues nada, aunque caminen por el Valle de la Muerte. ¿El título cómo lo decides?
El título en realidad es un, bueno, ya sabemos, es un Salmo 23.
Sí, es el Salmo, sí.
Y es que en realidad es un... Yo para esta novela, digamos, me he inspirado mucho en el Far West americano, en las novelas del lejano oeste, porque tiene una batalla, siempre tiene un poco de esto. Y es una frase muy repetitiva en la literatura del lejano oeste. Y además evoca directamente una cosa muy muy propia de Oriente Medio, ¿no? Los salmos, no se puede olvidar que también son himnos para los babilónicos, también los usaban
como
himnos.
Claro.
Claro, entonces es una frase que evoca mucho toda la historia de Oriente Medio y además evoca otra cosa, que es la idea del poeta soldado, porque el rey David lo recordamos como un guerrero que venció a Goliat.
No, pero es también el autor de muchos poemas.
Claro, pero es un poeta también. Entonces, en la medida que esto es literatura, pero además es bélica, pues quise directamente apuntar a la gran figura del soldado poeta. Podría haber cogido algo de Jorge Manrique, que también es un soldado poeta, digamos, ¿no? Pero, bueno, el Salmo 23 tiene una poesía especial.
Gracias, Álvaro.
Pues muchas gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, el buen gusto de aprovechar el domingo, de levantarse, despertarse algunos sin necesidad de levantarse, y poner la radio para estar informados, para no dejar pasar el día de forma tonta. Estamos muy pendientes del temporal que especialmente afecta a Galicia. Se espera que en las próximas horas haya vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Ayer un anciano falleció en Muras, en Lugo. Y tenemos a 35 provincias en alerta. Casi 20.000 hogares seguían ayer sin luz en algunos puntos. Se ha suspendido, no sin polémica, el partido, a causa del temporal, el partido entre el Celta y el Real Madrid. Alberto Varela.
Los obstáculos en la calzada causaron numerosos siniestros en la red viaria. Hasta 8 personas resultaron heridas. En Salvaterra de Miño, un árbol de grandes dimensiones cayó encima de un camión. En Piñor, Ourense, se desprendió el tejado de una vivienda. En Pontevedra hay daños muy relevantes en la cubierta de un centro educativo. Y en Mos se desplomaron 2 fachadas de un polideportivo. Sigue la alerta naranja en el mar. En tierra, el temporal da un respiro a partir de este mediodía.
Estamos recogiendo sus mensajes sobre cómo están viviendo este temporal, especialmente en Galicia, en el teléfono 663-100-109. Ayer tuvimos gala de los Goya. Tarde para la ira, se llevó el Goya a la mejor película y Un monstruo viene a verme, se llevó 9 premios, 9 cabezones. Ramón García Peregrí.
Gracias por quererme tanto. Las palabras de Raúl Arévalo al recoger el primer premio de la gala de los Goya de anoche a Mejor Dirección Nobel fueron proféticas. Tarde para la ira, su ópera prima como director, salía por la puerta grande. 4 cabezones, entre ellos El Gordo, a Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Actor de Reparto para Manolo Soro, consagraban a Raúl Arévalo.
A mi madre, a mi hermana Tamara. Alicia. A Melina, mi amor, y a Beatriz Bodegas, que sin ella esta película no sería posible.
La otra triunfadora de la noche, Un monstruo viene a verme, de J. Bayona, se llevó 9 Goyas de 12 nominaciones, entre ellos el de Mejor Director para Juan Antonio Bayona.
Todas las frases cuando la madre le está enseñando a dibujar al niño, todas son frases de mi padre.
Roberto Álamo se alzaba con el Goya Mejor Actor Protagonista por su áspero pero sensible policía de Que Dios nos perdone. Emma Suárez repetía, hacía historia casi 30 años después, la hazaña de Verónica Forqué al hacer doblete. Se impuso en el Goya Mejor Actriz de Reparto con La próxima piel y ganó el de protagonista con La Julieta de Almodóvar. Dani Rovira y la música en directo engrasaban bien una gala más corta, más ágil que la de otros años.
Desde que debutaron, ambos, en 1980, año en el que yo nací, han dado muchísimas alegrías a los españoles. Fernando Trueba y Pedro Almodóvar. Gracias a ellos, España es un país muchísimo más respetado en el mundo.
La gala tuvo, como siempre, problemas de escenografía, de guión y realización, y como siempre, fue más larga de lo que hubiera sido conveniente. Hay que aprovechar este domingo que tenemos por delante para relajarnos, porque nos espera una semana de AUPA. Mañana ya hay una cita importante. Mañana acuden a declarar como acusados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las que fueron sus consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau. están acusados de desobediencia y prevaricación por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Pueden ser condenados a una inhabilitación. Sabemos lo que va a decir Artur Mas porque lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Artur Mas va a decir dos cosas mañana. Primero, que está siendo víctima de un juicio político, lo repite una vez y otra. Y segundo, que es inocente porque en realidad cuando el Constitucional anuló la consulta soberanista, esa consulta soberanista fue organizada ya por un grupo de voluntarios. Ni una cosa ni la otra tiene fundamento. Vamos a ver, si el juicio de mañana fuera político, se le juzgaría a Artur Mas por haber provocado el mayor descalabro de Convergencia, de la antigua Convergencia, que ya hasta le han tenido que cambiar el nombre, que se ha convertido en una fuerza de ser prácticamente hegemónica en Cataluña a ser irrelevante porque necesita el apoyo de Esquerra porque está en manos de la CUP. Ese sería un juicio político. Artur Mas, si se le juzgara por su gestión política, pues habría que considerarlo como quizá el peor presidente que ha tenido nunca la Generalitat. No se le conocen leyes relevantes. Ha conseguido los peores resultados para su partido. Ha entregado la Generalitat a la CUP, a los radicales de la CUP. Si el juicio fuera político, habría que decir que Artur Mas mintió, porque, por ejemplo, en las últimas elecciones dijo que eran un plebiscito y cuando no obtuvo el 48% dijo que en realidad no eran un plebiscito. La lista de los argumentos para juzgar políticamente a Mas, no un juicio en los tribunales, un juicio político, sería muy larga. Pero no, mañana no se juzga a Artur Mas, por más que él lo diga, por su actuación política, que ya digo que es bastante nefasta. Mañana se le juzga a Artur Mas porque desobedeció presuntamente una orden del Tribunal Constitucional. El 4 de noviembre el Tribunal Constitucional le dice no puedes seguir adelante con la consulta, le manda una providencia. Y entre el 4 y el 9 de noviembre la Generalitat, que él presidía, sigue organizando la consulta secesionista. Y aquí las pruebas aportadas por los fiscales son prácticamente abrumadoras. ¿Por qué? Porque, aunque el Tribunal Constitucional mandó la providencia, la Generalitat siguió repartiendo la correspondencia de la consulta. La Generalitat siguió respaldando la publicidad institucional. La Generalitat siguió dando soporte informático. La Generalitat siguió organizando la consulta y poniendo a disposición de los periodistas un centro de prensa. Bueno, es decir, la Generalitat siguió detrás de la consulta. Ya digo que los datos aportados por los fiscales son bastante relevantes. Y luego, por si faltara poco, pocas pruebas, si hubiese pocas pruebas, hay un momento que es decisivo. Cuando termina la consulta soberanista, Mas la reivindica como un éxito propio, como un éxito de la Generalitat. No hay que irse a la documentación aportada por la Fiscalía. Eso está en la hemeroteca, en los archivos sonoros. Podemos escuchar ahora mismo cómo hablaba ese 9 de noviembre Artur Mas, cómo reivindicaba la consulta organizada por él como un éxito. Aquí está ese sonido.
Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien. Y ha sido un éxito total. Claramente más de 2 millones de personas. Es un éxito total en las condiciones que lo hemos hecho.
Bueno, pues ahí hay una prueba más. Artur Mas reivindica como propio el éxito de la consulta. ¿Es o no una consulta organizada por Artur Mas, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional? Mas ha montado mañana una romería victimista, soberanista, y claro, los jueces, bueno, pues los jueces están muy molestos, claro, porque están presionando a la justicia, o sea, están fretando autobuses, los consejeros les han dicho a los funcionarios que, hombre, conviene que vayas, si te dice tu jefe, conviene que vayas, ya sabes lo que te pasa si no vas. Este no estuvo el día de la romería en apoyo a Artur Mas. Entras ahí en una lista negrísima. decir, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, que es la que ha montado, que son los que han montado la romería, dice que se juzga mañana a todos los catalanes, ya. ¿También se juzga a la mayoría de los catalanes que están en contra de la independencia? Cuando hay un problema con la justicia, esto de envolverse en la bandera, sea la estelada o sea la bandera catalana, las dos le sirven, pues es un clásico. No, hombre, no. Aquí se está juzgando una desobediencia. La semana va a ser intensa. Al final de la semana tenemos Congreso del Partido Popular. El Congreso del Partido Popular en principio iba a ser algo muy tranquilo, de hecho lo va a ser en general, pero se ha generado una polémica en torno a la cuestión de los vientres de alquiler, que algunos llaman maternidad subrogada. Este asunto no estaba en la ponencia social, pero Núñez Feijóo, Cifuentes, Núñez Feijóo, ya saben, posible sucesor de Rajoy, han pedido que el PP se moje y regule esta cuestión. Otro sector del partido ha dicho, primero queremos un debate abierto y segundo, nos parece que un partido como el nuestro no debe amparar algo que está prohibido en la mayoría de los países europeos y que creemos contrario al derecho de las mujeres. Es un debate importante, es un debate interesante. Yo he rastreado por ahí y he encontrado un interesante manifiesto que han redactado un grupo de feministas que no son, claro, de derechas. No, en ese grupo de feministas hay gente clásica de la izquierda como Amparo Rubiales, destacadas pensadoras como Amedea Valcárcer. Yo personalmente no concuerdo en todo con estas señoras, pero han hecho una cosa muy inteligente. Han dicho que las mujeres no se pueden alquilar o comprar, que es lo que dice el manifiesto. En esto coincido totalmente con estas feministas. Las mujeres, o los hombres, en este caso las mujeres, claro, no se pueden alquilar o comprar, porque de esto va lo de los vientres de alquiler. Estas mujeres dicen que alquilar el vientre de una mujer no se puede catalogar como una técnica de reproducción asistida, ciertamente. Y dicen más, dicen que ellas no aceptan la lógica neoliberal que quiere introducir esta práctica en el mercado, porque es una práctica que explota a la mujer, a la madre a la que se contrata. Dicen que estamos ante un hecho social que cosifica el cuerpo de las mujeres y que mercantiliza el deseo de ser padres. Interesante, porque es lógico que las parejas que no tienen hijos quieran tener hijos, porque tener hijos es una cosa estupenda. Pero claro, ¿a qué costa? ¿A qué precio? Dicen estas feministas que se está mercantilizando, cosificando el cuerpo de las mujeres, y llevan razón. Es muy provocativa la denuncia contra la instrumentalización del deseo por parte del mercado, y es muy interesante su denuncia de que se reduce la persona a una cosa. De hecho, dicen que el derecho a la integridad no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato. Claro, si es que eso es tradición occidental, eso es tradición europea. La persona es intangible. No se puede comerciar con una persona. No, yo no puedo contratarme como esclavo. Es contrario, digamos, a nuestra tradición instrumentalizar a una mujer, convertirla en un vientre. El deseo de paternidad, dicen estas señoras, o señoritas, o señoras y señoritas, tiene límites interesantes, ya digo. Luego hablaremos con una de las firmantes del manifiesto. Y también la semana que viene tenemos el Congreso de Podemos. Ayer, Errejón y Pablo Iglesias, pues que están en campaña, pues presentaron sus posturas. Errejón dio un golpe de efecto porque compareció en un acto en el que puso una foto con... la foto estaba junto con Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias presentó a su equipo. Atención, vamos a escuchar. Les propongo que escuchemos con atención de qué manera y modo Pablo Iglesias, ya saben, habitualmente hace... Pablo Iglesias habitualmente hace, digamos que, exhibición de su vestimenta desenfadada, digámoslo así, irónicamente, ¿no? Ayer en los Goya, ¿no? Ayer se cascó su pajarita. Bueno, pues antes de ponerse la pajarita, y de quitarse su atuendo desenfadado, que no se quita, por supuesto, cuando va a Zarzuela, ¿no? Ayer presentó así a su equipo.
El primer diputado con rastas que sabe lo que significa la palabra clase obrera. Hay un compañero, José Coy, que viene del sindicalismo y de haber trabajado, como dice él, en la industria textil. Vendía bragas a los mercadillos.
Estos son los galones con los que Pablo Iglesias presenta a la gente de su equipo. Yo tengo todo el respeto del mundo por los rastas, por los que gastan melena que cae sobre el hombro, melena que no cae sobre el hombro, pelo afeitado o cualquier modalidad. Yo tengo todo el respeto por los que han vendido ropa interior de señora, o por los que la diseñan. Yo tengo todo el respeto por los que crían canarios, por los que hacen centrales nucleares, pero hombre, ni uno ni otro son mejores políticos por hacer eso. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pablo Iglesias es el que ha llegado a la política desde la intelectualidad. Y cuando tiene que presentar, es que yo tengo una buena lista porque uno tiene rastas y otro se ha dedicado a vender ropa interior de señoras. Él no ha dicho eso, ya lo han oído. Él se ha llenado la boca diciendo lo que ha dicho. ¿Pero qué argumento es este? ¿Pero qué tontería es esta? Y ya digo, este es el que viene estudiado, ¿eh? Ayer Montoro, sigo con la crónica política de las últimas horas. Ayer Montoro, en un acto del PP en Málaga, pidió a la oposición o al PSOE, es decir, al PSOE, que sea responsable y que apoye los presupuestos que se van a presentar en el Congreso dentro de unos días. Maribel Sánchez.
España no puede estar con unos presupuestos prorrogados, decía Cristóbal Montoro, porque necesitamos crecer, crear empleo, cumplir el déficit público, fortalecer la cohesión social y mostrar estabilidad política ante el resto de Europa. Por eso, el ministro de Hacienda fijaba el verano como fecha límite para tener listas las cuentas del Estado y pedía responsabilidad a los partidos de la oposición.
Cuando decimos que vamos a hacer un nuevo presupuesto general del Estado, lo que estamos diciendo a los grupos de oposición es que ellos serán responsables, como el gobierno del Partido Popular, de que haya en España presupuestos generales del Estado para el año 2017.
Montoro se mostraba además dispuesto a hablar con todos los grupos políticos y les decía que estaban... están obligados a ceder y negociar.
Bueno, Montoro pide que apoye para los presupuestos. Vamos a decirlo bastante claro. La verdad es que al gobierno el apoyo o no a los presupuestos le preocupa lo justo. Por una razón económica y por otra razón política. Económicamente el gobierno está comodísimo con la prórroga de los presupuestos. ¿Por qué? Porque los presupuestos de 2016 tenían una dotación para el servicio de la deuda, es decir, lo que hay que pagar por los intereses de la deuda y lo que hay que pagar por las prestaciones por desempleo, que era mucho más alto que lo que vamos a tener que gastar en 2017, con lo cual le tiene la margen, Montoro tiene margen para gastar, con lo cual ahí está tranquilo. Y luego, políticamente, claro, aquí la doctrina Rajoy es wait and see. Vamos a ver, esperar y ver. ¿Por qué esperar y ver? Porque dependerá de lo que suceda con las primarias en el PSOE. Si al final el PSOE da un paso adelante hacia el abismo, hacia el suicidio, y elige a Pedro Sánchez, pues nada, elecciones. Y si al final no da un paso hacia el suicidio y Susana Díaz es la secretaria general, pues nada, legislatura larga. Es muy significativo en este sentido lo que publica hoy ABC, la encuesta de GAT3. La encuesta de GAT3 le da en este momento al Partido Popular 146 diputados. ¿Eso qué significa? Que si a Mariano Rajoy le toca mucho las narices, convoca las elecciones y la suma de PP y Ciudadanos logra la mayoría absoluta. Atención, porque en la encuesta de GAT3 hay una cosa muy interesante, que el PSOE tiene 8 diputados más. Y al PSOE le está viniendo fenomenal la gestora. Está viniendo fenomenal los pactos que está consiguiendo en el Congreso con el PP. A lo mejor, ya digo, deciden suicidarse. y deciden rescatar a Sánchez, el hombre en la carretera. ¿Eh? El hombre en la carretera llevó al PSOE a su peor resultado electoral, y desde que sigue en la carretera y no está en Ferrar, el PSOE sube considerablemente en intención de voto, al menos según esta encuesta de GAT3. Son las 7:19, 633-1009 es nuestro teléfono, las 6:19 en Canarias. Estamos recogiendo fundamentalmente mensajes, pueden ustedes llamar y escribir a nuestro WhatsApp para lo que quieran, pero estamos sobre todo recogiendo mensajes de los que están sufriendo el temporal en Galicia. Hay más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Sigue el pulso de Trump con la justicia.
La Casa Blanca apela a la decisión del juez de Seattle, que ha frenado el veto a los refugiados. Trump dice que un país puede decidir quién entra y quién no.
O sea, vamos a ver, en este momento, porque claro, la situación es de confusión, en este momento el veto a los refugiados está anulado. De hecho, hay algunos que están entrando. De hecho, las aerolíneas le están permitiendo viajar sin visado. Trump ha descalificado al juez, una cosa muy respetuosa con el Estado de Derecho. Separación de poderes. Afortunadamente, en Estados Unidos hay separación de poderes. El juez anula la decisión de Trump. Trump se pone como una hiena y primero descalifica al juez y luego dice que va a recurrir. Pero en este momento está vigente lo que ha dicho el juez. Trágico accidente en Cartagena.
5 personas han muerto esta madrugada en una colisión de 2 coches en una carretera comarcal. Hay también 3 heridos que han sido trasladados al hospital.
Conmoción en Córdoba.
El juez ha decretado el ingreso en prisión de la mujer que ocultaba en su casa el cadáver de su pareja. La víctima podría haber muerto en el mes de octubre.
El parricida de La Paz también tenía antecedentes en Chile.
Tuvo una orden de detención en 2010 por participar en una pelea callejera, y aquí en España fue denunciado por agredir a su anterior pareja.
Ciudadanos se refunde.
La formación naranja renuncia al ideario socialdemócrata y abraza el liberalismo. Albert Rivera logra el apoyo mayoritario de la asamblea que se clausura hoy.
Nepotismo en Sevilla.
Una funcionaria de la unidad de limpieza de la Universidad de Sevilla enchufa a 22 familiares y amigos. En la lista hay 2 hijas, 4 hermanos, 6 sobrinos, un cuñado, un yerno y hasta una vecina. La protagonista dice que todo el mundo lo sabe y es legal.
No, es que no hay manera de que no te dé la risa con esta noticia. Es que no se cortaba un pelo. Es que vamos, no sé a quién más ha metido, a toda la clase de la infancia. Barça y Atleti lanzados hacia la Copa.
El Barça golea 3-0 al Atleti de Bilbao, y en el Calderón Torres marca los 2 goles del Atleti en la victoria sobre el Leganés. Y sorpresa en la Copa Davis. España ha perdido el partido de dobles ante Croacia y ahora está obligada a ganar hoy los 2 individuales.
22 familiares y amigos metió la tía en la contrata, 2 hijas, 4 hermanos, 6 sobrinos, un cuñado, un yerno y hasta una vecina. El camarote de los hermanos Mars tenía menos gente. 22 familiares enchufó. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.956. Serie 12.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ejército español participa en la vigilancia del acuerdo de paz en Colombia. No es una tarea fácil, Manuel Ángel Gómez.
14 militares españoles actúan como observadores en la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia. Su principal tarea es recoger las armas que va a entregar la guerrilla de las FARC.
Lo que aquí llaman la dejación de armas. O sea, somos responsables de recoger las armas que nos entregarán los guerrilleros de las FARC, almacenarlas para luego posteriormente destruirlas.
El coronel Alejandro Rubiella, jefe del contingente español, nos cuenta que a veces encuentran problemas.
Entonces a veces hay problemas en zonas donde hay gobernadores o alcaldes que son de partidos opuestos y que pues no nos facilitan las cosas.
Los observadores de esta misión de paz en Colombia van de paisano y desarmados.
Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio de las tarjetas Black. Patricia Rossetti.
4 meses intentando demostrar su inocencia y desmontar la acusación. La responsabilidad es del sistema. Los acusados piden la absolución. 26 sesiones desde el 27 de septiembre. 120 horas de interrogatorio. El jueves, 2 de febrero, pasadas las 12 y cuarto, Ángela Murillo, la presidenta del tribunal, daba el juicio por finalizado.
Bien, pues en este momento se declara concluido el acto visto para sentencia. Se puede marchar, muchas gracias.
En la última sesión, tan solo el exvicepresidente de Caja Madrid, Virgilio Zapatero, utilizó el derecho a la última palabra, el único de los 65 acusados. Aseguró al tribunal que utilizó la tarjeta con mesura y diligencia y confía en que el tribunal tenga en cuenta su buena fe. Devolvió un dinero en cuanto se percató de que había pagado con la tarjeta de la entidad.
Y yo creo que este dato, junto con el resto de los datos que ha aportado y la documentación que ha aportado, creo que prueban sobradamente la buena fe en mi comportamiento, la mesura en la utilización de la tarjeta y la diligencia con la que siempre he utilizado y siempre he administrado los asuntos de la caja.
Espera que finalice su pesadilla, que ha durado más de 700 días.
De calvario, o si quieren de pesadilla, que empezó cuando recibí la primera notificación del juez instructor y que hasta hoy pues he contado los días y son exactamente 739 días de pesadilla.
Sin embargo, el abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, espera una sentencia ejemplar y que condene a los acusados por el mal uso de las tarjetas Black.
Esperamos y confiamos en una sentencia rápida y ejemplarizante. Creemos que hace falta, que la sociedad lo necesita, después de todo lo que ha sufrido con la crisis financiera, con el desfalco pues impresionante que hemos vivido, y esperemos que sea así.
La Fiscalía pide penas que van de los 12 meses a los 6 años de cárcel. Las penas más elevadas son para Miguel Blesa y Rodrigo Rato, 6 años y 4 y medio respectivamente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
El último lanzamiento de Laboratorio Sacta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wayu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores de fin de semana, a los que tienen el buen gusto de madrugar un domingo, porque no quieren desaprovechar el día, porque merece la pena el esfuerzo que luego se convierte en un exquisito placer, levantarse temprano, disfrutar de la jornada, tener el día por delante, estar informado desde primera hora, saber por dónde va el mundo. Es sin duda un acto de buen gusto que yo les alabo. Vamos a cumplir con sus deseos y les contamos lo que marca en este momento la actualidad con Ana Castellano. Se cumplen los pronósticos en los Goya.
Tarde para la ira gana el galardón a mejor película y mejor director Nobel para Raúl Arévalo. Un monstruo viene a verme. Consigue 9 estatuillas, entre ellas a mejor director.
Trump intenta desacreditar a la justicia.
Y apelará a la decisión del juez James Robart de bloquear su decreto antiinmigrantes que prohibía la entrada a refugiados de 7 países musulmanes. Las aerolíneas ya han comenzado a aceptar visados que hasta ahora denegaban. Si la Corte de Apelaciones fallara en contra de Trump, solo le quedaría recurrir al Tribunal Supremo.
El bipartidismo sale reforzado.
Según la encuesta de GAT3 para ABC, el PP con 146 diputados volvería a ganar las elecciones. El PSOE recupera la segunda plaza y sube 8 escaños. Podemos se desinfla y baja hasta la tercera posición y Ciudadanos, por su parte, se quedaría con 32 diputados.
Albert Rivera clausura la Asamblea de Ciudadanos.
Su proyecto de futuro, que pasa por entrar en los gobiernos y por la nueva definición del partido como liberal progresista, sale reforzado y hoy, en el último día de la Asamblea, decidirán los miembros del Consejo General y de la Comisión de Garantías.
663-1019 en nuestro teléfono. Estamos pidiendo sobre todo experiencias de quien está bajo el temporal en Galicia. Hay muchas familias sin luz. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. 663-1019. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy.
parte, voy logrando el control.
En toda cocina y en todo comedor que se precie, siempre hay una disputa difícil de resolver. Si es mejor el cocido seco, a la madrileña, primero el vuelco de la sopa y luego los garbanzos, o si es mejor el cocido o el puchero andaluz que lo lleva todo junto. Aquí no vamos a intentar dirimir esa discusión, porque buena gana, un sábado se toma uno el cocido seco y un domingo el cocido mojado. Pero vamos a ver si aprendemos a hacer el puchero gaditano con la ayuda de José Luis García, que tiene un restaurante en uno de los pueblos más bonitos de España, en Medina Sidonia, el restaurante El Duque de Medina. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo hacemos ese puchero gaditano? ¿Primero con garbanzos o con habichuela o qué?
La verdad que nosotros, esta receta es una receta que utilizamos de, vamos, mi madre. Es una receta y la seguimos poniendo en el restaurante. Es un puchero en el que echamos la costilla, el hueso espinazo, el tocino...
Pero espera, ¿pero es con garbanzo?
Sí, un poco de garbanzo. No lleva mucho porque si no sería un cocido o una berza que utilizamos aquí. Ya. Pero lo que hacemos es el puchero del carrito, poquito de garbanzo, ya un poquito de garbanzo.
Pero lo deja a remojo, ¿no?, la noche antes.
Sí. claro, una noche antes. Pero la verdad que no es un caldo que lleve, sino es caldo y lleva unos poquitos de garbanzo.
Sí,
que te encuentras en un plato de puchero, te encuentras mejor dos o tres garbanzos.
Ah, más. Muy poquito.
Claro, eso es que nosotros tenemos el caldo de puchero, es el puchero que le echamos, por ejemplo, lleva la costilla de cerdo, el huevo de espinazo, el tocino, el rabito, lleva una poquita de verdura, lleva un poquito de patata y zanahoria. Estos huesos los blanqueamos antes.
¿Y eso cómo se hace?
Y lo blanqueamos, lo ponemos a hervir un poco para quitarle ese sabor fuerte que tiene ese rancio. Y después ya blanqueado, solamente un hervor, y ponemos en la olla con bastante caldo, que se necesitaría agua, la verdurita, y dejamos hervir.
¿Y qué verdura le echas tú?
Pues la patata y la zanahoria.
Patata y zanahoria.
Lo echamos. Y los poquitos de garbanzos. Unos poquitos de garbanzos solo.
Ya. ¿Y algo de tacanina o algo así o no?
No, eso ya hacemos otro guiso aquí en el Duque, que sería la berza, que lleva... Eso sería ya de garbanzo, tacanina, la pringá, y echaríamos también el tocino, pero sería ese un plato más contundente. Nosotros utilizamos el puchero para un poco más para de caldito.
Ya. Y entonces, ¿lo tienes hirviendo cuánto tiempo?
Pues eso estaría casi todos los días tenemos hirviendo, todos los servicios tenemos, desde por la mañana que empezamos a las 9:30, a las 10... hasta las 4 de la tarde, vamos añadiendo el agua poquito a poco, a fuego lento.
A fuego lento y lo dejas todo el día.
Claro, y después ya le quitamos los huesos, le quitamos todo lo que es lo que nos gusta y ya a reservar y a poner plato de pucherito, que hay temporada que se venden más aquí en el Duque y otra que se venden menos. Por ejemplo, en temporada de frío y de resaca un poco, la alivia mucho a la gente.
¿Y luego se le echa un chorrito de Jerez o no?
Sí, Jerez. Hay gente que le echa el Jerez, un poquito de Río Viejo. La verdad que depende ya de gusto, pero normalmente lo servimos sin vino. Ya depende cada uno como lo quiera.
Oye, y el otro que dice la berza, ese lleva más garbanzo, ¿no?
Eso es diferente, es un plato ya de, como digamos, un potaje, que es
¿Y ese cómo lo hacéis?
Un plato típico, pues un plato el que lleva lo que es el garbanzo, la tacanina, la pringá.
Sí, ¿la pringá qué?
La pringá es el tocino, todo lo que es la carne, la carne que le echamos a mi carne.
Ya, un poquito de morcillo,
claro,
¿o qué?
Morcilla también, chorizo, un poco de todo. Pero a mí morcilla le echamos.
Bien. ¿Y eso lo tienes hirviendo también mucho tiempo?
Ese guiso es un poco más, porque ese lleva ya más garbanzo, que dejamos remojar en la noche antes, lo ponemos, lo que retiramos, lo ponemos en olla express, en el que iba hervido previamente, también un toque de las tacarninas, que es un producto típico de Medina, le añadimos las tacarninas, la pringada...
Que es como si fuera un cardo pequeñito, vamos.
Bueno, ese es un plato, digamos, un potaje. Eso
ya,
es un potaje,
oye, y una cosa, ¿y le llamáis la berza porque tiene berza o no?
No. La berza es, en otro lado le conocen la berza a la verdura berza, pero aquí nosotros le echamos lo que es la tacarnina,
la tacarnina,
que es un producto típico de Medina.
¿Y eso lleva gallina o no?
Sí, no, oye, normalmente cerdo le echamos, carne de cerdo, el tocino y un poquito de jarret de ternera.
Ajá, y eso lo tienes también cociendo mucho tiempo.
Eso sí, ese tierra por menos 3 horitas tenemos al fuego.
Y luego no le ponen ni sofrito ni nada, ¿no? O sea, solo
es el potaje, digamos. Y muchas casas también lo utilizan sin usar potaje de garbanzo con tacanina solo, que no le echan la pringada ni nada. Cuando en la época de la guerra y eso, aquí en Medina utilizaban lo que es el potaje solamente de garbanzo, la tacanina, sin pringue ninguna, pero ya nosotros le echamos la pringada. Vamos, un plato típico de Medina, la berza, uno de los más típicos de Medina.
Puchero gaditano, gracias por haber estado con nosotros, José Luis.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, señores.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha tomado una decisión importante. O sea, Trump ha tomado una decisión importante, quizá de las más importantes, o la más importante en política interior, que es nombrar al juez del Tribunal Supremo que estaba pendiente de nombramiento después del fallecimiento de Scalia, que era el juez que Obama no quiso sustituir. Vamos a hablar con Rafael Navarro-Valls. Ya saben que de estas cosas, de Estados Unidos, de sus presidentes, de la política, en temas de justicia, lo sabe prácticamente todo. Profesor Navarro-Valls, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, el otro día en la CNN a un analista le preguntaba ¿cuánto es de conservador el juez Gorsuch, que es quien ha sido nombrado por Trump? Y el analista decía, very conservative. Pero sí. Luego había quien con más precisión decía que de todos los jueces posibles, y el que lo escribía esto no era precisamente un conservador, de todos los jueces posibles, el nombrado es el más equilibrado. Bueno, ¿qué perfil tiene el nuevo juez del Supremo?
Sí, efectivamente, de los 21 que había seleccionado Trump, Gorsuch es probablemente el más equilibrado. No hay que olvidar que trabajó un par de años con Anthony Kennedy, que pasa por ser el centrista más importante de la Corte Suprema actual norteamericana. Por tanto, el tándem Kennedy-Gorsuch puede equilibrar mucho más el Tribunal Supremo. Por otra parte, tiene el típico currículum sí. de los demás colegas de Capitol Hill. De Capitol Hill me refiero al edificio de mármol del Tribunal Supremo. Es un hombre que ha pasado por las principales, o por tres universidades de la sí. Ivy League.
Harvard, ¿no?
Ha estado hasta en Columbia, en Harvard, luego ha atravesado el Atlántico para estar en Oxford, luego ha ejercido como abogado, ha estado de ayudante de un par de magistrados del Tribunal Supremo. Tiene, por tanto, un pedigrí muy importante. Es un hombre que, por otra parte, pasa por ser uno de los grandes defensores de la libertad religiosa.
Ajá.
No hay que olvidar que desde su décimo circuito, corte de apelaciones del circuito correspondiente, defendió lo que llevó al Tribunal Supremo a aceptar aquella posición por la cual las hermanitas de los pobres
sí.
y una empresa llamada Hobby Lobby no tenían obligación de sufragar los gastos de anticoncepción y aborto de sus empleados.
Es importante esta matización porque se ha simplificado mucho este caso diciendo que él había limitado el Obamacare. En realidad, lo que por su iniciativa se limitó fue que, digamos, las prestaciones implicadas en el Obamacare fueran contrarias a las creencias de las personas a las que iban a beneficiar, ¿no?
Efectivamente, no frenó la ley sanitaria de Obama en sus puntos esenciales.
Sí.
Pero sí frenó el ataque a la libertad religiosa que algunas cláusulas contenían.
Bueno, entonces tenemos un perfil, digamos, no radical de este juez,
sí,
por decirlo sí. claramente, sí defensor de la libertad religiosa. ¿Esto significa que, digamos, que hay una nueva mayoría clara en el Supremo o estamos hablando de Gorsuch va a ser más un swing vote, ¿no? O sea,
vamos a ver. El Supremo ahora mismo había un 4-4
sí.
Con un hombre swing vote que es Anthony Kennedy, que normalmente vota con los conservadores, y había muerto pues la clave del conservadurismo,
sí.
que fue Scalia. El nombramiento de esta persona produce, por una parte, que entre un protestante, porque ahora mismo en el Supremo hay seis católicos y tres judíos, es decir,
Ajá.
cinco católicos ahora y tres judíos. entra un protestante con una formación sólida en materia religiosa y en materia jurídica. Es originalista, es decir, entiende que la Constitución no debe de ser interpretada a través de elucubraciones que conviertan a los jueces en verdaderos legisladores,
ajá,
sino que tiene su misión, es mucho más sencilla,
yeah,
más simple, que es interpretar según
fidelidad
el propio
al texto,
contexto,
¿no?
Esto es, fidelidad al texto o fidelidad por lo menos a la mens legislatoris,
ajá,
es decir, a la mente que tuvieron los fautores de la Constitución americana.
Y esto, digo, no significa que vaya a haber una mayoría conservadora, sino que en cada momento habrá que ver.
Bueno, vamos a ver. Inicialmente hay una mayoría conservadora.
Ya.
Lo que pasa es que mi experiencia es que una vez que un juez ha sido nombrado,
ya
es una incógnita qué es lo que hará, ¿no?
Sí, sí, sí. No es un hombre de partido, vamos.
Sí, pero me acuerdo, por ejemplo, que Eisenhower, él dijo que su gran error en su vida fue nombrar a Warren como presidente del Tribunal Supremo, porque Warren cambió toda la visión conservadora dándole una mentalidad progresista.
Ya.
Es decir, nunca se sabe qué va a hacer un juez. Lo que es evidente que en él hay un punto intocable para el nuevo juez, que es el tema de la eutanasia,
sí,
y el respeto.
Bueno, él ha escrito sobre esto, ¿no?
Efectivamente, el único libro que ha escrito es,
sí,
precisamente sobre eutanasia y derecho a la vida, ¿no?
¿Qué asuntos tiene el Supremo encima de la mesa que son importantes?
Bueno, pues son importantes ahora mismo. El tema del aborto es vital,
sí,
lo tienen ahí para ver si Roe versus Wade se modifica o no.
Roe versus Wade es el famoso caso que da inicio a que se considere el aborto como un derecho, me parece que relacionado con la igualdad, ¿no?
Sí, es decir, a través de una interpretación muy extemporánea de,
sí,
lo que se llama la privacy,
eso
establecieron
es
un sistema...
La privacy, no la igualdad, sí.
Sí, arbitrario de... arbitrario y muy admisivo del aborto, ¿no? En esto es interesante entender que el nuevo magistrado trabajó con Byron Wade, que fue uno de los dos que se opusieron a la mayoría de Roe versus Wade, es decir,
uh-huh,
era muy partidario de la defensa de la vida. Con él trabajó también Gorsuch, y se espera que su posición frente al aborto sea más restrictiva que la de un progresista.
Profesor Navarro Valls, ya sabíamos dónde teníamos nosotros que acudir, a quién teníamos que acudir para saber quién es Gorsuch. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben ustedes que se está debatiendo lo de los vientres de alquiler. Bueno, sobre todo porque hay quien quiere en el Partido Popular que se debata, hay quien lo defiende, hay quien lo critica. He leído con mucho interés un manifiesto firmado por un grupo de feministas notable. El grupo Notables, las que lo firman. Un manifiesto, bueno, con el que yo personalmente, ya lo digo, no coincido en todo, pero que me ha parecido muy provocativo. Una de las personas que ha apoyado ese manifiesto, que se titula No somos vasijas, es Alicia Millares, que es una filósofa, ensayista, escritora, con una trayectoria feminista acreditada. Alicia Millares, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, lo primero que ustedes dicen aquí en este manifiesto interesante, que ya digo que tiene algunas semanas, es que no se utilicen eufemismos en esta cuestión, que no se hable de gestación subrogada, sino que se le llame a esto por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué son ustedes tan críticas con esto del eufemismo?
Bueno, porque evidentemente cuando tú utilizas para referirte a una mujer embarazada, la gestante, cuando el embarazo omites la palabra embarazo y hablas de gestación, lo único que quieres hacer es que las personas que se enfrentan a esta situación por primera vez no tomen conciencia de que lo que estamos hablando es de una mujer embarazada, de un embarazo y de un parto. Lo de la gestante últimamente empieza a sonar como un árbol frutal.
Pero, sí, me río por no llorar, ¿eh?
No, yo también lo entiendo.
Vamos a ver, también critican ustedes mucho en lo de alquilar o comprar. O sea, que esta es una mercantilización de la mujer. Lo dicen ustedes claramente. Hablan de un neoliberalismo que mercantiliza. Esto es, hay que entenderlo simplemente como una... y hay una expresión muy interesante que hablan ustedes de la cosificación, de la cosificación de las personas. Es, digamos, la transformación del ámbito de lo humano en un producto mercantil, lo que se produce aquí.
Pues en esta práctica de vientres de alquiler, lo que es objeto es eso. Cuando tú utilizas un lenguaje donde no quieres hablar del proceso de embarazo, de parto, sino que lo hablas de una cosa tan extraña que la gente no lo entiende. ¿Qué es eso de la gestación subrogada?
Ya.
¿Qué es eso? Todo el rato es que las personas no tomen conciencia de que estamos hablando de que una mujer, por contrato, antes de que se produzca el embarazo, ha de renunciar a sus derechos de filiación y custodia para cedérselo a terceras personas. Eso es de lo que estamos hablando.
Sí, o sea, renuncia a su hijo.
Renuncia a su hijo.
Y vende un servicio que es una cosa que no se pueden contratar servicios. No todo es prestación en la persona, ¿no? No sé si usted está de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es decir, nosotras precisamente salimos en su momento para decir que la práctica de vientres de alquiler tiene unas consecuencias éticas y jurídicas que de momento todavía nadie quiere hablar de ellas. Éticas, la más importante. Realmente, como sociedad, no vamos a poder a poner un límite a lo que se pueda comprar y vender.
Claro.
Estamos hablando de personas. Estamos hablando no de una mujer embarazada, sino también de una criatura que nace. ¿Y realmente vamos a aceptar que esto se mercantilice? Es decir, hay una cosa en los defensores de esta práctica que llama la atención y yo creo que los oyentes lo entenderán. Le llaman técnica de reproducción asistida.
Sí.
Yo les pregunto a los oyentes, que además han sido madres, ¿realmente el embarazo es una técnica?
Ya. Sí, el embarazo es una relación que tú tienes con tu hijo o con tu hija, ¿no? O sea, que
niegan, en el fondo lo que están es negando el vínculo.
Ajá.
Negando el vínculo.
Comercializando el vínculo.
Sí, bueno, por supuesto.
Ya.
Pero esa es una implicación ética que como sociedad al menos debemos plantearnos. Pero luego está la implicación jurídica.
Ajá.
La jurídica es de la que nadie quiere hablar.
¿Y cuál es la implicación jurídica?
Pues que mediante un contrato privado se acepte que las personas puedan renunciar a su derecho de filiación y custodia.
Sí.
Antes de que se produzca el embarazo. Es una barbaridad.
Claro, eso es un derecho que no es renunciable. O sea, es un derecho inherente a la persona. Estamos renunciando a... Es como si nos contratásemos... yo siento la comparación, ¿no? Pero yo no se me debe permitir contratarme como esclavo, aunque yo quiera...
Así es. Ha dado usted en el clavo. Si aceptamos este tipo de contratos, donde lo que se contrata es la renuncia de derechos,
claro,
¿dónde está el límite? Porque alguien no puede contratar que a cambio de comida y techo,
claro,
vende su trabajo.
Sí, y alguien en una situación desesperada puede decir, oye, pues ¿qué remedio me queda que renunciar a este derecho? Pero para eso está el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, para que haya derechos que no se puede, a los que no se pueda renunciar.
En principio para eso debería estar. Y por lo tanto, por eso hablamos. Hay una banalización por parte de los partidos políticos a la hora de abordar esta cuestión que llama cuanto menos la atención. ¿Cómo es posible que para satisfacer el deseo de ser padres, no es nuestro lenguaje, nuestra lengua es maravillosa, no habla del deseo de ser padres, se pueda poner por encima de los derechos de filiación y custodia?
Pero este es un asunto muy interesante, Alicia, porque esto significa que hay derechos subjetivos, o hay deseos subjetivos que tienen que encontrar un cierto límite. Y este es un debate muy interesante.
Pues porque así es.
Es que a veces tenemos dificultad para reconocer esto, ¿no? Que los deseos son una cosa muy interesante, son muy importantes, pero que, claro, hay límites a esos deseos, ¿no? Es un debate que a veces no lo formulamos con claridad.
Pero es que este debate precisamente pone eso de relieve.
Claro, claro, claro.
Una serie de personas que dicen, por encima de cualquier derecho está mi deseo. Y luego yo creo que la manera política de abordarlo es que se está banalizando. Siento tener que decir esto,
pero
las personas que se muestran favorables a ello desde la esfera política, yo creo que se han quedado con los programas televisivos rosa en donde aparecen los famosos con sus criaturas.
Sí, pero no miran la otra parte, que es la mujer que, por razones seguramente económicas y porque está en la mayor de las indigencias, acepta un tipo de contrato de este tipo, claro.
Es que ese es el debate.
Ya.
El debate es, ¿realmente los deseos pueden estar por encima de los derechos? O peor aún, ¿puede el derecho de algunos anular los derechos de otras personas?
Bueno, es que esta es la gran cuestión. Alicia, gracias por...
Es lo que se nos pone en la bandeja.
Claro. Gracias por haber estado con nosotros. Ya digo, manifiesto No Somos Vasijas, un manifiesto hecho desde el feminismo muy rotundo sobre esta cuestión. Muy buenos días, Alicia.
Pues gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ana Palacios nos cuenta cómo viene hoy la prensa.
Pues en ABC, encuesta de GAT3, que dice: se recupera el bipartidismo, impulso del PSOE, hundimiento de Podemos y mayoría absoluta del PP con la ayuda de Ciudadanos. El Mundo titula: un juez de Estados Unidos desautoriza a Donald Trump. El País dice que el presidente norteamericano amenaza con ignorar las órdenes de los jueces. También aquí tenemos una encuesta en La Razón, dice que los españoles avalan a Rajoy. A día de hoy el PP rozaría los 160 escaños. Y La Vanguardia entrevista a Puigdemont, presidente de la Generalitat, que ha asegurado que mañana acompañará a Mas para que quede claro, dice, que se está juzgando a los responsables del Govern.
Así es como viene la prensa. Luego vamos a entrevistar enseguida, a partir de las 8:15 aproximadamente, a Luisa Fernanda Rudi, que es la presidenta del congreso que el PP celebra la próxima semana, el próximo fin de semana, a ver qué nos dice de las cosas que están en debate, de la posibilidad de que haya un coordinador general, de la polémica esta de la que estamos hablando sobre los bienes de alquiler. Ya digo, en torno a las 8:15 estará con nosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Me pones un kilo de tomates?
Claro.
¿Qué tal va?
No muy bien, la verdad.
¿Qué pasa?
Que me han subido el recibo de la luz como nunca.
Pues a mí no, ni en la tienda ni en casa.
¿Y qué has hecho?
Bueno, me cambié a Ola Luz.
Súmate a la luz justa. Súmate a Ola Luz. Llama al 900-670000. Ola Luz. Nunca pagarás de más.
Pasé el día tomando el sol encubierto en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales. Y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
Mira, Laura, al final Carlos ha puesto el cartel de traspaso en la tienda.
Sí. Ay, pobrecillo. Desde que le robaron no levantó cabeza. No ha podido hacer frente a todos los gastos que le vinieron.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen el buen gusto de estar ya despiertos, de estar buscando información, a los que se cuidan. Hay gente pendiente de la información desde hace un par de horas, por eso nosotros estamos aquí, para secundar, atender ese buen gusto de los madrugadores del fin de semana. En este momento estamos muy pendientes del temporal de viento, de lluvia, que tiene a 35 provincias en alerta. Así suena el viento en este momento en la Costa de la Muerte. Se esperan en las próximas horas vientos de hasta 100 kilómetros hora. Ayer el temporal dejó un fallecido, un anciano en Muras, en Lugo, falleció a resultas del temporal. Y ayer hasta 20.000 hogares seguían sin luz en algunos puntos de Galicia. Se ha suspendido a causa del temporal el partido entre el Celta y el Real Madrid. Es noticia el temporal y es noticia la gala de los Goya. Tarde para la ida, se llevó ayer el Goya a la mejor película y Un monstruo viene a verme se llevó 9 cabezones. Raúl Arévalo, director de Tarde para la ira.
A mi madre, a mi hermana Tamara, a Alicia, a Melina, mi amor, y a Beatriz Bodegas, que sin ella esta película no sería posible. Muchas gracias por quererme tanto.
Bueno, parece que se ha normalizado algo a la gala de los Goya. Se habló poco de cine, se habló poco de política, de cine se habló mucho. Eso sí, la gala tuvo el defecto habitual, larga, y tuvo problemas de escenografía, de guión, de realización. Si es que hacer el guión de una gala de cine es una cosa muy, muy complicada, que no acaban de dar con él. Bueno, tenemos que aprovechar el domingo este de temporal, que además invita a quedarse en casa para relajarnos, porque tenemos una agenda la semana que entra que va a ser intensa. Por lo pronto, mañana tenemos la declaración de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia. Artur Mas declara, junto a sus consejeras, las que fueron sus consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau. Están acusados de desobediencia y prevaricación. Tenemos la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la romería de victimismo secesionista que han montado. Ya sabemos lo que va a decir Mas, no hay sorpresas aquí. Mas va a decir dos cosas, que este es un juicio político y que en realidad él es inocente porque la consulta secesionista no la montó él, sino que se quedó en manos de los voluntarios. Vamos a ver, lo del juicio político es falso. Si este fuera un juicio político, Se le preguntaría a Artur Mas por qué ha hundido a Convergencia, se le preguntaría a Artur Mas por qué ha sido probablemente el peor presidente de la Generalitat que ha habido, por qué no tuvo iniciativas legislativas relevantes, por qué acabó prácticamente con la antigua Convergencia y por qué ha dejado una herencia que provoca que en realidad quien manda en Cataluña sea la CUP. Eso sería un juicio político. También se le podría preguntar por qué dijo que las últimas elecciones eran un referéndum, ¿no? Y al final, como no sacó lo suficiente para decir que había ganado el plebiscito, cambió la versión y se contentó con el resultado. Esto sería todo lo que se le preguntaría en un juicio político a Artur Mas. Pero esto no es un juicio político. Lo de mañana no es un juicio político. Lo de mañana es un juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional, que el 4 de noviembre de 2014 le mandó una providencia y le dijo que suspendiera la votación para la consulta secesionista del 9 de noviembre. Y las pruebas de la Fiscalía son abrumadoras, ¿eh? Vamos a ver, cuando se le manda la providencia, la Generalitat sigue repartiendo correspondencia para la consulta, sigue haciendo publicidad institucional, sigue facilitando la infraestructura informática, sigue teniendo abierto un centro de prensa. O sea, la Generalitat sigue siendo la que convoca. No puede decir con todos estos indicios, que son más que indicios, que son pruebas, que esto estaba en manos de los voluntarios. Pero si faltase algún argumento, los sonidos de aquel día son clarísimos. Es que para eso están las hemerotecas. Cuando se termina la consulta, Artur Mas, como organizador de la consulta, se felicita por el resultado obtenido. Este es el sonido de aquel día. Díganme ustedes si es el sonido de una consulta organizada por unos voluntarios que no tiene nada que ver con Artur Mas, o si esta es la consulta organizada por Artur Mas. Así hablaba aquel día Artur Mas.
Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien. Y ha sido un éxito total. Claramente más de 2 millones de personas. Es un éxito total en las condiciones que lo hemos hecho.
Es un auténtico circo lo que va a montar Artur Mas. Bueno, la prueba sonora es evidente. Es evidente porque pone de manifiesto que él reivindica lo que ha pasado como una cosa organizada por la Generalitat. Ya digo que lo de mañana es una romería. Los jueces están lógicamente molestos, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, la Francisco de Vitoria, ha hecho público su malestar, porque claro, esto es una forma de presión a los jueces, le van a montar allí una manifestación organizada por Unió Cultural y la Asamblea Nacional Catalana de mucho cuidado, ¿eh? Y dicen además que se juzga a los catalanes. No, hombre, no, si la mayoría de los catalanes no están por la independencia. Ya les digo que la semana va a ser intensa. El congreso del PP, que se celebra la semana que viene, iba a ser un congreso tranquilo, pero no va a ser un congreso tranquilo porque hay un debate intenso sobre la cuestión de los vientres de alquiler. La ponencia social no contemplaba este asunto, pero Núñez Feijóo y Cifuentes han defendido que el PP apueste por la regulación de los vientres de alquiler. Dicen que es maternidad subrogada. No es maternidad subrogada, son vientres de alquiler. Una parte del PP dice que primero se debata claramente esta cuestión y segundo, bueno, que el Partido Popular no apoye la regulación de esta cuestión, que está prohibida en prácticamente toda Europa. Hemos tenido hace unos instantes a una de las feministas que suscriben un interesante manifiesto. Son feministas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero que han hecho un manifiesto muy interesante. Han hecho una plataforma que dice, se llama la plataforma No Somos Vasijas. Y el lema de esta plataforma, en la que está gente como Amparo Rubiales, una clásica de la izquierda, o Amelia Valcárcel, una intelectual destacada, el lema de esta plataforma es: las mujeres no se pueden alquilar o comprar. Interesante lema, ¿eh? Dicen estas feministas que alquilar el vientre de una mujer no es una reproducción, una técnica de reproducción asistida. Hemos hablado con Alicia Miralles, que nos ha detallado el contenido de este manifiesto. Alicia Miralles es una de las que suscriben el manifiesto y denuncian que esto de los vientres de alquiler es una forma de explotación de las mujeres. Y es muy provocativa la denuncia que tiene el manifiesto contra la instrumentalización del deseo de ser padres, que es una cosa muy santa y muy justa, pero que, claro, dicen estas feministas que tiene que tener límites. que no todo es objeto de contrato, que el ambiente de alquiler cosifican el cuerpo de las mujeres y mercantilizan el deseo de ser padres. Muy interesante esta denuncia. El derecho a la integridad no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato, dice. Ya les cuento que, bueno, los que están con nosotros desde las 6 o desde las 7 lo han oído. Esta feminista Alicia Miralles, promotora de la plataforma, nos acaba de decir que el problema es que el deseo de ser padres tiene que tener el límite objetivo del derecho de los otros, en este caso el derecho de la mujer a no ser tratada como una cosa.
¿Realmente los deseos pueden estar por encima de los derechos? O peor aún, ¿puede el derecho de algunos anular los derechos de otras personas? O sea,
bueno, esta es una pregunta interesantísima. Ya digo que estas señoras, señoritas también, no son precisamente de derechas, ¿eh? No son precisamente conservadoras. Pero yo creo que dan en el clavo haciendo esta pregunta. Hay derechos que son intangibles, que no se pueden comerciar con ellos. También tienen congreso la semana que viene los de Podemos. Ya están votando entre Rejón y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ayer se puso pajarita. Para ir a los Goya sí se pone pajarita. Para ir a la Zarzuela no se pone pajarita, ¿eh? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hace exhibición y alarde de su desaliño indumentario, digámoslo así. Hace alarde de su desaliño indumentario hasta que tiene que ir a los Goya. Y ayer hizo alarde no sabemos de qué. Escuchen lo que dijo al presentar a los miembros de su lista.
El primer diputado con rastas que sabe lo que significa la palabra clase obrera. Hay un compañero, José Coy, que viene del sindicalismo y de haber trabajado, como dice él, en la industria textil. Vendía bragas a los mercadillos.
Yo no acabo de comprender el razonamiento de Pablo Iglesias ayer. O sea, vamos a ver, porque uno lleve rastas o porque se dedique a vender ropa interior femenina, tiene ya cierto mérito político. ¿Es eso lo que está diciendo? Yo tengo todo el respeto por los que llevan rastas, por los que llevan melena al viento o melena sobre los hombros, o los que se cortan el pelo, se afeitan la cabeza, los que son criadores de canarios, vendedores de ropa interior de mujeres o ingenieros de centrales nucleares. ¿Es acaso eso mérito? Este es el leído, ¿no? Pablo Iglesias es el leído que para presentar a su lista es que esto no tiene por dónde cogerlo. Así presenta Iglesias a su equipo. Un último apunte de la crónica política. Ayer, Cristóbal Montoro, en un acto del PP en Málaga, pidió a la oposición, o sea, al PSOE, que sea responsable y que apoye los presupuestos que ya entran en el Congreso.
Vamos a hacer esos presupuestos. Y esos presupuestos van a entrar en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en las próximas semanas, para que puedan estar aprobados al comienzo de verano.
Bueno, vamos a ser claros, ¿eh? Hombre, estaríamos mejor con presupuestos, pero la verdad es que a los presupuestos al gobierno en este momento le preocupan lo justo, por una razón económica y por otra razón política. Económicamente, el gobierno está cómodo con la prórroga de los presupuestos. ¿Por qué? Porque los del 16 tenían una dotación para pagar el servicio de la deuda y para pagar las prestaciones por desempleo, que este año tanto el servicio de la deuda como las prestaciones por desempleo van a ser mucho más bajos, esos pagos van a ser mucho más pequeños esos pagos. Entonces, claro, eso le da margen a Montoro, con lo cual económicamente no tiene ningún problema con la prórroga de los presupuestos. Hombre, sería mejor que hubiera presupuesto. Y después está la cuestión política. Aquí estamos, Rajoy está en esperar y ver. Si el PSOE decide suicidarse y poner otra vez a Pedro Sánchez como secretario general, pues nada, convoca elecciones. Y es que al PP es que no le viene nada mal una convocatoria de elecciones. Hoy hay encuesta, venimos desde las 6 contándolo, de GAT3 en el ABC. La intención de voto del PP ha mejorado considerablemente. O sea, el PP sube en 2 diputados, se pone en 146 y tiene mayoría absoluta con Ciudadanos. O sea que sí, le toca mucho las narices a Rajoy, convoca elecciones. Hay otro dato muy interesante en esa encuesta, y es que este PSOE, el PSOE que no tiene a Pedro Sánchez, el PSOE en manos de la gestora, el PSOE que está pactando en el Congreso, tiene 8 diputados más. Claro, si es que Pedro Sánchez dejó al PSOE hecho unos zorros. Todavía puede ganar, ¿eh? Todavía puede volver. Pero vamos, será un PSOE que siga hundiéndose. Son las 8:13, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Trágico accidente en Cartagena.
5 jóvenes han muerto esta madrugada en una colisión de 2 coaches en una carretera comarcal. Hay también 3 heridos que han sido trasladados al hospital. Todas las víctimas son jóvenes de la zona.
Trump no cede.
La Casa Blanca ya ha apelado la decisión del juez que abre de nuevo las puertas a Estados Unidos a inmigrantes y refugiados. Trump advierte que podría colarse gente muy mala y peligrosa.
Trump no cede, pero afortunadamente Estados Unidos es un Estado de Derecho. ¿Esto qué significa? Que en este momento el veto de Trump a los inmigrantes está anulado por la decisión tomada por el juez de Seattle. Trump ya ha puesto a parir al juez de Seattle, pero el derecho es el derecho. Y en este momento ya hay inmigrantes que antes estaban vetados entrando. Luego tendrán que decidir el recurso que haga Trump en los tribunales. Pero de momento la justicia funciona afortunadamente en Estados Unidos. El juez manda a prisión a la mujer detenida en Córdoba.
Ocultaba en su casa el cadáver de su pareja desde octubre en avanzado estado de descomposición. Los vecinos se habían quejado del mal olor.
Los titiriteros del Gora Alcaeta vuelven a Madrid.
Esta tarde repetirán la obra que les hizo entrar en prisión acusados de enaltecimiento del terrorismo. La función se retransmitirá por varios canales de Internet.
Nepotismo en Sevilla.
Una funcionaria de la unidad de limpieza de la Universidad de Sevilla enchufa a 22 familiares y amigos. En la lista hay 2 hijas, 4 hermanos, 6 sobrinos, un cuñado, un yerno y hasta una vecina. La protagonista dice que todo el mundo lo sabe y es legal.
O sea, la Universidad de Sevilla estaba como una patena. Se podía comer en el suelo, se podía comer en el baño. Claro, todos los familiares de esta señora estaban contratados. Aquello, los chorros del oro. Aquello olía lejía que entraba allí. Pero claro, la señora dijo, yo aquí a quién voy a meter. Pues 22 familiares, 4 hermanos, 6 sobrinos, el cuñado, el yerno. Bueno, esta señora es un portento. Y ya digo, aquello era, bueno, se podía comer en el baño. Una empresa belga implanta un chip para controlar a sus empleados.
Funciona como una llave de identificación para abrir puertas o acceder al ordenador. 8 trabajadores se han ofrecido voluntarios para llevar bajo la piel el chip que tiene el tamaño de un grano de arroz.
El Barça y el Atleti lanzados hacia la Copa.
El Barça golea 3-0 al Athletic de Bilbao y en el Calderón Torres marca los 2 goles del Atleti en la victoria sobre el Leganés. Y sorpresa en tenis en la Copa Davis. España ha perdido el partido de dobles ante Croacia y ahora está obligada a ganar hoy los 2 individuales.
¿Pero quién va limpiar mejor que mi sobrino, que mi cuñado, hombre, que vengan a frotar aquí a zumo de puño? En mi familia tenemos una capacidad para zumo de puño que te muere. La señora, sí que la señora tenía razón. ¿Qué dicen los oyentes, Ana?
Pues nuestros valientes y aguerridos ya están en pie porque ellos no han caído en la molicía y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. El temporal que mantiene a 35 provincias en alerta también está afectando a nuestros oyentes. Tere está en Asturias.
Aquí estamos teniendo un amanecer bastante, bastante ventoso. Un aire bastante fuerte, llueve, ahora está pegando, pega fuerte.
Jesús, desde Salamanca, dice que por allí tienen agua, nieve y también mucho viento. Mañana comienza el juicio contra Mas por la consulta ilegal de 9N. Antonio cree que hay que ser más contundentes.
Creo que de una vez por todas hay que atajarlo, aplicar la ley. No se le puede tener miedo a una gente que está al margen de la ley y que es demócrata, pues no tienen absolutamente nada.
Y no hay ni uno de nuestros oyentes, Fernando, que esté a favor de los vientres de alquiler. Lo califican de inhumano.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La La semana que viene celebra, como saben, el PP su congreso. Luisa Fernanda Rudi es la presidenta de este, que es el 17 congreso del Partido Popular. Luisa Fernanda Rudi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Prácticamente esto está bastante claro, ¿no? Lo del congreso, está claro que Rajoy es el líder del Partido Popular. Parece que hay una cierta discusión en torno a si va a haber coordinador general o no. ¿Usted cree que al final Maillo va a ser el nuevo Acebes? ¿Está por ahí Alfonso Alonso? ¿Esto cómo está?
Bueno, pues eso solo lo sabe cómo está Mariano Rajoy. En nuestra organización el candidato presenta su equipo y se vota la candidatura conjunta, con lo cual es decisión personal del candidato a presidente, en este caso de Mariano Rajoy. No lo sé, yo la verdad es que no me atrevo a hacer predicciones, porque eso es, insisto, es decisión muy personal. Hemos tenido en el partido, como ya se ha recordado, los dos modelos.
Sí.
En la etapa de Francisco Álvarez Cascos como vicepresidente del gobierno Aznar, era secretario del partido y hubo un coordinador que era Ángel Acebes. Ha habido otros casos en los cuales no. En fin, esto, insisto, decisión personal de Mariano Rajoy.
Sí.
General, que entonces yo estaba en gobierno y él no era miembro del gobierno, él era senador.
Sí.
Pero mire, insisto, no, da igual lo que yo vaya a decir, da lo mismo.
Hombre, usted es una veterana del partido, su opinión supongo que será tenida en cuenta. El otro punto caliente es la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, que no aparece en la ponencia social, pero hay gente de peso, como Núñez Feijóo o la presidenta Cifuentes, que es partidaria de la regulación. Otros han dicho, como por ejemplo la compromisaria Méndez Monasterio, que es algo que vulnera derechos fundamentales y que el Partido Popular no debía de regularla. ¿Va a haber debate sobre este asunto abierto? O sea, ¿se va a discutir alguna fórmula de compromiso o no se va a llevar este asunto al Congreso al final?
Bueno, la forma de trabajo, es decir, como usted bien recuerda, en el texto inicial de la ponencia no aparece.
No aparece, ciertamente, pero unos y otros han reclamado el asunto.
Hay enmiendas, vamos a ver, ha habido 4.000 enmiendas,
sí.
O sea, ya ahora voy a hablar de lo que me pregunta, pero permítame que haga una reflexión previa. Ha habido 4.000 enmiendas a las 5 ponencias, con lo cual lo que quiero decir es que se está hablando de este asunto que no creo yo que sea el más importante ni tan siquiera el que más enmiendas haya concitado, pero en cualquier caso entiendo que es novedoso para los medios de comunicación. A lo largo
y para la opinión pública es un asunto importante,
¿no?
Es un asunto importante.
Sí, es un asunto importante, es un asunto importante y ahora voy a dar mi opinión personal, que no va a ser, obviamente, ahí tendrán que decirlo los compromisarios.
Sí.
Pero lo que decía, los ponentes están trabajando, los equipos de ponentes, con todos los enmendantes. Hay enmiendas que se van incorporando ya y las que no se incorporen, pues efectivamente se debatirán en comisión, y aquella enmienda que en comisión sea aprobada se incorpora al texto, o la enmienda que no sea aprobada pero que tenga un apoyo superior al 30%, bueno, pues se debatirá en pleno. Ese es nuestro procedimiento. Luego, por tanto, si no llegan a un acuerdo, si el ponente no pacta una transacción con unos y con otros, pues se llevará a debate y a votación. Mire, me decía que es un tema, yo creo que es un tema que no es para improvisarlo. O sea, yo creo que este, como otros temas y de la sociedad, quizás están meditando poco. No es un tema que tenga una solución sencilla y en ocasiones yo creo que vivimos una época en la cual queremos soluciones simples y rápidas para temas complejos. Mire, en este asunto, indudablemente, hay una parte que algunos de mis compañeros han dicho que sí, porque efectivamente puede ayudar a que sean padres aquellas personas que por métodos naturales no pueden serlo, pero a partir de ahí yo creo que hay que mirar los otros efectos de este asunto. Y los otros efectos son, por una parte, los niños así concebidos, si en algún momento quieren conocer su origen biológico. O sea, ahora estamos comprobando como niños que fueron adoptados hace 30, 40 años, 50 años, están pidiendo, y yo creo que con razón, conocer cuál es su origen biológico. Bueno, pues yo no sé si este asunto en los hijos concebidos de esta manera está resuelto. Yo creo que ahí se abre un problema de futuro que no sé si se está valorando.
Y luego la licitud de un contrato de ese tipo, claro, exacto, de las mujeres.
Y ahora ahí va la otra parte,
otro
aspecto que también yo creo que requiere una meditación muy, muy serena.
Ya.
Y es el efecto que hace en las mujeres. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Comerciar? O sea, pagar por el uso del cuerpo de una mujer?
Ya, ya.
Entonces,
esa es la cuestión.
Por claro. Eso quiero que son, creo que son, yo sé que hay países que lo tienen. Sí. En Europa no sé si hay alguno que lo tenga.
Sí, el Reino Unido.
El Reino Unido, pero no es mayoritario en Europa. Esto es...
y el Tribunal de Derechos Humanos recientemente ha fallado por un caso como este diciendo que no, que bueno, que no se puede vender el cuerpo a una mujer, ¿no?
Claro, yo creo que es un tema para sosiego, para debatirlo con sosiego. Y además, con muchos datos, algunos yo científicos que no tengo en la mano, pero insisto, yo creo que en este momento, es decir, hemos asistido a niños que quieren, bueno, ya personas adultas,
claro,
que se han enterado que han sido adoptados y quieren conocer su origen biológico. Bueno, en este caso yo no sé cómo está resuelto este asunto, porque hasta donde yo sé, las donaciones de semen son, yo creo que no, el donante no es conocido, ¿no?
Ya.
Es decir, sí, bueno, pues por eso digo que...
Sí, la ve usted relatando las objeciones, más que... Bueno, vamos a ver, alguno de los compromisarios, visto que no hay consenso, ¿no? Por lo menos ese dato tenemos que anotarlo, ¿no? Lo que propone es que alguna de las enmiendas de esas 4.000, por lo que he visto, proponen el voto en conciencia, ¿no? O sea, que el Partido Popular sea un cauce amplio, suficientemente amplio, para que en estos asuntos tan delicados... pues los que no están de acuerdo puedan votar conforme a su conciencia. ¿A usted qué le parece esta solución?
Mire, lo del voto en conciencia ha habido en nuestro partido, se ha debatido en sucesivas ocasiones. Yo creo que hay que seguir hablando sobre ello. Mire, yo de este congreso, insisto, no creo que el tema más importante que vamos a debatir sea este asunto. Y yo no creo que espero que se llegue a un punto de encuentro y que no salga una manifestación, porque creo, si me permite la expresión, que es un tema que debe de estar todavía, se debe pensar y hablar mucho sobre él.
O sea, usted sería partidario de que no se pronuncie el partido. Vamos a ver, ¿qué me dice usted de Aragón? Porque Podemos prolonga y prolonga la posibilidad de un acuerdo con Lambán, con los presupuestos. Ahora piden que Fernando Jimeno, que es el consejero de Hacienda, se quite de en medio. Bueno, esto ¿cómo se puede solucionar? Porque no hay manera. Piden dinero, piden endeudamiento. Lambán lo tiene muy complicado.
Mire, este es un problema que tiene su origen en la elección del señor, en el debate de investidura del señor Lambán en julio del año 2015. La izquierda en Aragón suma más escaños que el resto de partidos y, por tanto, dos escaños más. Quiero decir que bueno, aquí normalmente el mapa político siempre es muy plural. No ha habido mayorías absolutas nunca y siempre son bloques de centro-derecha o de izquierda. Entonces, el problema que hubo es que el señor Lambán solo se preocupó de cómo conseguía su investidura. Él tiene 18 diputados, la mayoría son 34. En aquellos momentos, para que el Partido Popular no gobernara, es decir, para que no gobernara yo, para saber que había sido la presidenta los 4 años anteriores, hubo un pacto de izquierdas, se sumaron 2 escaños de Xunta Aragonesista, con lo cual son 20, se sumó una Izquierda Unida 21 y los 14 de Podemos. Pero Podemos lo único que hizo fue apoyar la investidura y a partir de ahí no da estabilidad parlamentaria.
Bueno, ¿Y la solución que son elecciones? ¿O usted cree que todavía hay un acuerdo posible entre PP y PSOE?
No, PSOE, vamos a ver, el presidente Lambán ha dicho que con el Partido Popular no quiere saber nada.
Ya.
No, el su frase taxativa ha sido decir que o habrá presupuestos izquierdas o no habrá.
Ya.
Por tanto, es su responsabilidad.
Ya. Una última cuestión. Bueno, es previsible que en marzo tengan ustedes congreso regional. Yo no sé si al final Luis María Beamonte va a ser su sustituto. Usted es senadora. ¿Qué tiene por delante, Luisa Fernanda, en la vida política, después de haberlo hecho casi todo ya? Yo no sé qué no ha hecho usted en política.
Pues la verdad es que, como usted dice, en fin, sí, mi partido me ha dado la oportunidad de ser casi todo. Fui alcaldesa de Zaragoza, presidenta del Congreso de los Diputados en el 2000, presidenta de Aragón, eurodiputada. Pues mire, en estos momentos, como usted bien recuerda, soy senadora autonómica, por tanto, el horizonte lo que tengo es seguir siendo senadora autonómica.
Luisa Fernanda Rudy, gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con esa reflexión. Este asunto de la maternidad subrogada es suficientemente complicado para no darse prisa. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Yo, para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en el diario El País. Es una foto en blanco y negro, sobre una superficie oscura. Se abren dos círculos, dos ventanas sin cristal, dos ojos de buey del casco de un barco. El plano de la foto es un plano cerrado, de modo que la simetría entre los dos ojos de buey y el negro del casco es casi absoluta. Pero Lo que más destaca de la imagen son los protagonistas que aparecen enmarcados por el círculo, y eso le da un aspecto de actores de una película de cine mudo. En el primer ojo de buey aparece la cabeza de un hombre de mediana edad que está perdiendo el pelo, viste con una chaqueta modesta y una corbata nada pretenciosa. El hombre mira hacia abajo. En el otro de ojo de buey, dos niñas de esa edad en la que están a punto de dejar de ser niñas, también miran hacia afuera, visten modestas gabardinas. Una, con melancolía, tiene la mirada más bien perdida, la otra es más activa en su búsqueda. Son dos caras preciosas, enmarcadas en cierto desamparo. El que los tres personajes estén mirando con intensidad más allá de lo que está en plano, desplaza el centro de la atención a lo que hay fuera de la imagen. ¿Y qué hay fuera de la imagen? Un puerto. Hay una tierra a la que las niñas y los hombres de mediana edad miran con intensidad, porque buscan un destino al que arribar. Los protagonistas de esta foto son los pasajeros del San Luis, un barco de refugiados que huyó de la Alemania nazi en 1939. Llegó hasta Cuba y no les dejaron entrar. Llegó también hasta Estados Unidos y tampoco pudieron entrar. Tuvieron que volverse a Europa, donde sí fueron acogidos. La foto podría titularse "Los refugiados no son los otros" o "Todos somos refugiados", porque es fácil reconocerse en estas miradas de gente modesta, ansiosa por un destino al que llegar. Aunque tengamos pasaporte en regla, aunque nosotros tengamos pasaporte en regla, o yo al menos, aunque tenga pasaporte en regla, me paso el día, como los protagonistas de la foto, escudriñando entre la nostalgia y la búsqueda, o con una nostalgia que es búsqueda, un buen destino. Que tengan un buen domingo.